silencio, por favor. Pero antes quiero solicitar su apoyo para que me indiquen si estarían de acuerdo en que esta sesión se grabe para tener, bueno, evidencia de los trabajos que estamos realizando, también para transmitirlo en las redes del Instituto Nacional Electoral. Si ustedes están de acuerdo, ya sea que accionen su micro, o bien si me apoyan con una reacción, si es posible, por favor se los voy a agradecer. Y claro, si están de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Recording in progress.
De acuerdo.
Claro, de acuerdo.
Ok, bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión, la cual pues forma parte de los trabajos consultivos que estamos realizando desde el Instituto Nacional Electoral para coordinar los trabajos de análisis para la consulta de personas con discapacidad visual y también para sus organizaciones. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida desde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, también desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como desde la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Vamos a comenzar, por favor, en este momento. Esta consulta ciudadana está pensada para ustedes y está hecha por ustedes, toda vez que ustedes nos apoyaron a elaborar el cuestionario que el día de hoy va a ser presentado en esta consulta. Hoy es ya jueves, estamos jueves 25 de junio y estamos en el último día de consulta virtual, pero todavía podemos participar desde otras plataformas, ahorita lo vamos a comentar. Primero quisiera pedir a mi compañero Yair que dé la bienvenida.
Muy buenos días a todas, todos y todes. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta mesa regional virtual de consulta de la región Oriente Poniente en el marco de la consulta a personas con discapacidad visual y sus organizaciones. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les agradecemos profundamente su tiempo, su disposición y el esfuerzo que están realizando para acompañarnos en este espacio de diálogo. Recordarles que su participación es sumamente valiosa, ya que esta consulta tiene como propósito escuchar de primera mano sus experiencias, necesidades y propuestas en materia de accesibilidad electoral. Particularmente respecto del ejercicio del voto de manera autónoma, segura y en condiciones de igualdad, y se les reitera que el objetivo de esta mesa no es únicamente recabar opiniones, sino construir en conjunto insumos que nos permitan identificar barreras o áreas de oportunidad y posibles mejoras dentro de los procesos electorales. Sus aportaciones serán fundamentales para fortalecer este ejercicio y para avanzar hacia procesos cada vez más accesibles, incluyentes y respetuosos de lo que son los derechos político-electorales de todas las personas. Sin más preámbulo, damos inicio y cedo el uso de la voz a la maestra Mariana Sánchez. Gracias.
Muchísimas gracias, Jair, por tu bienvenida. Voy a dar algunas consideraciones generales. La estimación del horario van a ser 2 horas. Vamos a solicitar o comentar que esta consulta requiere de la participación efectiva de todas y todos quienes estamos aquí convocados. También es una consulta accesible. Ustedes pueden tener ahí el lector de audio para escuchar lo que se va mencionando en el chat. Hay inclusión, hay igualdad de oportunidades, respeto y escucha activa. La siguiente, por favor. Primero voy a hacer una explicación de la dinámica. voy a mencionarles y pedir su apoyo para que los tiempos de las intervenciones sean de hasta 3 minutos. Y ahí pido el apoyo del equipo, pero también de ustedes, para que, por favor, todas las personas puedan participar. Soliciten la palabra, lo pueden hacer activando su micro o también en el chat. Y si ustedes lo consideran, pueden activar los subtítulos. De esta manera van a tener una lectura periódica de los comentarios del chat. Por favor, podríamos continuar con la siguiente diapositiva. Ese es el encuadre metodológico. Aquí vamos a hablar de las experiencias y necesidades de la accesibilidad. Y probablemente, si ustedes lo necesitan, podríamos dar un descanso de 10 minutos. Luego las propuestas. Por favor, la siguiente. Javier. Ahora bien, respecto del objetivo que tenemos en estas mesas de trabajo, es que buscamos generar un espacio accesible, incluyente y participativo, en el que podamos dialogar de manera abierta sobre experiencias reales vinculadas con la accesibilidad electoral. La duración estimada, como ya dije, serían 2 horas y pues deseamos o buscamos recabar, sistematizar y analizar las necesidades que ustedes tengan desde su punto de vista de personas que acuden a votar. Aquí tenemos 2 antecedentes que quisiera explicar brevemente. Uno es que la consulta forma parte de un cumplimiento de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de un acuerdo del INE aprobado por Consejo General. En el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación se analizó la viabilidad de implementar boletas en sistema Braille. Sin embargo, por razones técnicas, presupuestales y operativas, se determinó que no era posible incorporarlas en aquel momento. Entonces, el día de hoy estamos atendiendo a estos 2 antecedentes con la expectativa de conocer sus puntos de vista para mejorar. Vamos a dar inicio a la primera ronda de intervenciones. Aquí, la siguiente, por favor, Javier. Vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema que vamos a plantear a debate es boletas electorales en las elecciones judiciales. La pregunta que les vamos a realizar el día de hoy, construida también con las organizaciones de la sociedad civil, es qué barreras se enfrentaron al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales, por favor. Si nos apoyan con sus reflexiones, pueden activar su audio o levantar su manita. Está mi compañera Mariana registrando el orden de quienes han estado levantando su mano.
Muy buenos días, mi nombre es Armando Juárez.
De cara en cartucho, unidad de género y para todos.
Buenos días, adelante, por favor.
Cerca del pendiente, la prensa se les compartirá el enlace para las instituciones observadoras para que puedan registrarse.
Buenos días, tenemos la mano levantada de la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato. Adelante, por favor.
Buenos días, soy Gustavo Valadez de Guanajuato. Pues mi situación es en el momento de votar, es la dificultad, pues nada más tocar las hojas y no saber de qué son o qué candidatos y todo eso. Y siempre llevaba un apoyo para que me me ayudara a elegir mis decisiones en el voto. Entonces, pues esa es una de las principales causas de mí para votar, que pues no había una distinción entre hoja y hoja para saber de qué era, si gobernador o presidente o así. Entonces, sí, la intervención de ahorita es para que se nos ayude en esa situación y que hubiera algo, en este caso, dicen braille, pero algunas personas nos falta todavía manejar más diestramente el braille. Pues no sé, por eso estamos aquí para que nos ayuden en esta situación. Gracias.
Audio ahora reactivado, alerta.
Buenos días, mi nombre es Armando Juárez, de la ciudad de Aguascalientes.
Adelante, te escuchamos.
Bueno, como dijo el compañero, y es verdad, muchas de las veces, a veces, la mayoría de los que somos con discapacidad visual, no tenemos esa pequeña sensibilidad de que las boletas sean un poco más accesibles para que pueda uno leerlas. Y sí, yo en las votaciones pasadas, hagan de cuenta que estaba tocando yo la boleta electoral en plano, o sea, no se sentía los puntos, y pues tuve que tener una asistencia. Y pues lógico, ¿verdad? Las señoritas o las personas de las urnas que no pueden entrar supuestamente, también ahí se dieron cuenta de lo que uno estaba votando, ¿verdad? Entonces pues sí, eso es lo que las boletas no están accesibles en sistema braille bien imprimido. Muchas gracias, saludos.
Muchas gracias. Por favor, continuemos con la participación de las personas que están en la Junta Distrital 14 de Jalisco. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Entiendo que va a participar la Junta Distrital.
Al parecer está teniendo problemas con su micrófono. A ver, esperamos un momento, por favor.
En esta ocasión nos acompaña personal de las juntas, que está recibiendo también a personas con discapacidad durante el periodo de la consulta. Estas personas pueden acudir a las juntas y ahí les apoyan para el llenado de del cuestionario que estamos realizando y también para que participen en esta sesión. Todavía nos queda una sesión en la tarde. También les comento que tenemos lengua de señas para aquellas personas que lo requieran. Y bueno, pues si se puede activar el micrófono, si no, damos paso a la siguiente participación y ahorita pueden volver a participar. En todo caso, también pueden hacer uso del chat. Gracias.
Ok, en lo que resuelven su problema técnico con el micrófono, los compañeros de la Junta Distrital 14, damos el uso de la voz a Javier Silva. Adelante, Javier, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero me puedan escuchar.
Te escuchamos. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Considero que, bueno, con todas estas necesidades que se han tratado de implementar, como las plantillas en el sistema braille, etcétera, considero algo muy fundamental, previo a toda esta parte, es el 70% de la accesibilidad lo hacemos las personas. Entonces, considero que debemos considerar antes que nada, la capacitación adecuada y oportuna al personal, lo habla de manera muy general. Desde luego, ante el INE, que tiene toda la preparación, desde todas las juntas locales, pues los institutos electorales de participación de todos los estados, y principalmente quienes van a estar atendiendo las casillas electorales. Capacitación, entiéndase, en protocolos de atención a personas con discapacidad. Sin duda, pues las personas que no vemos, y que todavía, por más que vayamos, yo soy usuario de perro guía, que vayamos y todo esto, vamos a requerir ayuda. Vamos a llegar a un momento, desde luego, que sea de una manera más autónoma, más independiente, lo que se logre, sin duda alguna. Pero mientras tanto, considero no dejar pasar por alto la capacitación, de verdad, exhaustiva en protocolos de atención. De momento es mi participación y lo dejo en la mesa. Muchas gracias.
Gracias, Javier. A continuación, vamos con la participación de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco. Y después continuamos con la Junta Distrital número 5 de Puerto Vallarta. Adelante, por favor, Junta Local de Tabasco. Los escuchamos. Gracias.
Buen día. Mi nombre es Patti González Balboa de Tabasco. Bueno, independientemente de si somos personas con problemas visuales, la boleta estuvo increíblemente difícil para todos. Personas normovisuales y aún nosotros, se nos dificultó mucho esta boleta. En primer lugar, bueno, que traiga braille o no traiga braille, es entendible que cuando somos ciegos llevamos a veces a una persona que nos auxilie o solicitamos una persona que nos auxilie. Pero con esa boleta tan confusa, tan increíblemente, pues de colores, de esto, del otro, de números, de arriba para abajo y de un lado para otro, quiero decirles que considero que en general la boleta era difícil para cualquier persona. Los adultos mayores tuvieron una gran dificultad para poder llenar esa boleta. Aquí lo que podría sugerir, de mi humilde opinión, es que hagan algo, una boleta más sencilla, ¿sí? Y con nombres y puntito ganado o algo, pero no tan difícil para que la gente, pues aún confundida, aún direccionadas a un voto, pues sepan cómo hacerlo. Y para nosotros las personas con discapacidad, bueno, tener la sensibilidad de que no es un pergamino lo que vamos a llenar, que es algo más sencillo, y que la persona que nos auxilia pueda llevar nuestras indicaciones al saber, ¿verdad?, por quién queremos votar, porque en este caso ni siquiera conocíamos a las personas que estaban participando. En general, yo considero que fue una elección muy, muy equivocada. Esperemos que la próxima sea mejor. Gracias.
Muchas gracias. Adelante, por favor, la Junta Distrital número 5 de Puerto Vallarta. Los escuchamos. Gracias. Los escuchamos. Buenos días. Junta Distrital 5 de Puerto Vallarta, en Jalisco, los escuchamos. Al parecer también están teniendo problemas con su audio.
Buenos días.
Buenos días. Los escuchamos.
Licenciada Magaly Rodríguez, de Puerto Vallarta, Jalisco. Hace poco lo siguiente. Yo ya me voy de ciega, y bueno, pienso que una de las trabas más grandes justamente es, claro, personas ahí. Y La otra pienso que dominamos el braille y la hija puede estar su hijo. ¿Sí? Pienso que lo más grave es que contemos con una voz para hacer la votación. Todavía, al menos para mí, así es, porque yo domino braille, ni domino la tecnología. Apenas podemos de aprendizaje.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Castillo. Soy el primero Alejandro Castillo. Mi comentario va a ser el siguiente. Es muy obvio que pues, todo el problema de accesibilidad es muy evidente y que todos necesitamos ayuda porque la limitación que tenemos no nos permite acceder a la información. Opino que el problema lo vamos a poder resolver en la medida en la que no solamente seamos incluidos en materia de cómo votar, cómo realizar ese proceso mecánico, sino que también seamos incluidos en las mismas elecciones en toda la organización. Existimos muchísimas personas ciegas capacitadas que podemos ser apoyar, ¿verdad? Puesto que este es el medio en el que nos desenvolvemos. Y no nada más es que consultan a la población en general, sino que también hagan convocatorias para que personas con experiencia en todo lo que es materia de braille, tecnología, accesibilidad, podamos aportar en una manera más directa y más concluyente, porque creo que se nos va en invertir las capacidades con ello otra vez. Sin embargo, los que están con todo eso son personas que no tienen ninguna
Al parecer también tienen problemas con su audio. Ok, continuamos por orden de solicitud. Seguimos, por favor, con la Junta Local Ejecutiva de Tabasco. Adelante, por favor, los escuchamos y después seguiría la Junta Local de Jalisco. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí nuevamente David Omar desde Tabasco, México. Bueno, pues retomando la pregunta que nos hicieron al principio, de cómo fue nuestra experiencia a la hora de votar en estas elecciones pasadas de 2025. Bueno, sí estuvo un poco engorroso el proceso, creo que tanto para las personas que son audiovisuales también, porque obviamente había muchas personas en lista, ¿no? Había como 30 candidatos y había que ir seleccionando, lo que pues llevaba un poquito más de tiempo. En el caso de uno como persona con discapacidad visual, en mi caso particular, tuve la oportunidad de ir como un familiar a votar. Pues primero que nada pasó el familiar mío a emitir su voto, ¿no? Pues obviamente tardó lo que se tenía que tardar. Y ya luego, pues posteriormente me procedió a leer mi hoja, ¿no? Mi boleta para poder votar, ¿no? La verdad que sí era, fue complicado, ¿no? Porque había que ir leyendo y dentro de, no sé, no recuerdo cuántos candidatos estaban en lista, pero creo que eran arriba de 20. Entonces, había que irse acordando de todos los que leía, para saber pues por quién emitir el voto, ¿no? Y a veces eso fue lo que fue un poquito más complejo y sobre todo bastante engorroso este proceso, ¿no? Para poder recordar nombres, poder recordar quizás cargos y demás. pues sí fue un poquito tedioso, un poquito cansado, y pues también tardado, ¿no? Porque pues, tenía que ir leyendo, porque pues obviamente el sistema Braille iba a estar muy complicado hacer esta boleta en Braille, porque era mucha información. Y sabemos que el Braille ocupa el doble o el triple de lo que ocupa una hoja en tinta, ¿no? Entonces sí era bastante información. Y yo creo que pues por ser primera vez de lo que se llevó este tipo de elecciones, pues prácticamente pasó todo eso, ¿no? Pasaron un montón de cosas y pues como lo dije igual el día de ayer, pues en cuestión de accesibilidad pues también, ¿no? Estábamos quizás en pañales, en cero, pero pues para eso estamos aquí, para compartir estas ideas y sobre todo mejorar este proceso en las próximas elecciones, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Seguimos con la participación de la Junta Local de Jalisco. Adelante, por favor.
Sí, muy buenos días. Habla Luis Sánchez Castillo de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, AC. Dentro de lo que corresponde a lo que he estado escuchando, ¿verdad?, a la ponencia que están ofreciendo, siento que hay algunas situaciones en las cuales yo, en lo personal, mi experiencia cuando voy a votar, siento que, digamos, dentro de lo que corresponde a la participación de las personas que están ayudándonos a llevar la votación, esta vez me pareció bien en relación a que nos recibieron desde la puerta, nos sentaron, y cuando nos tocó turno, me llevaron para recibir las boletas. Dentro de lo que corresponde al esqueleto o formato para decidir por qué candidatos votar o candidatas, siento como que hay una desorientación en relación a que los nombres de los que son candidatos o candidatos están en la parte superior de la cancela o del esqueleto, y me desubica. Entonces, si pusiera el nombre dentro de lo que corresponde al partido y la indicación con una raya, sería bien. Por otra parte, alguien mencionó que no todas las personas manejan el sistema Braille, pero tampoco se han ocupado los del INE en contratarnos a nosotros que somos maestros en el Braille, ¿verdad? Entonces sí hago esa observación, que es importante que antes de las elecciones pues que haya cursos de Braille para que las personas con discapacidad visual puedan aprenderlo y poder votar con un poco más de amplitud en relación al conocimiento. Gracias.
Muchas gracias. Por favor, cedemos el uso de la voz a la Junta Distrital número 11 de Jalisco. Por favor, los escuchamos. Adelante.
Hola, buenos días. Mi nombre es René. Creo que es pertinente hacer una observación. En la mayoría de la gente con discapacidad, independientemente de que sea visual o sea cualquier otro tipo de discapacidad, hay un alto porcentaje de analfabetismo, por lo cual quiere decir que mucha de esa gente no sabe leer, si ve, en este caso, si es gente que tiene discapacidad motriz, sí ve, pero de todos modos, a lo mejor no sabe leer. En el caso de los invidentes, de los ciegos, que es la forma correcta de decirlo, la mayoría de ciegos, a nivel nacional, es un porcentaje muy alto, el que no saben el Braille, y el Braille no se aprende de un día para otro. Ahora hay que ver si es una persona con una discapacidad visual desde que nació o la adquirió con los años. Porque ya cuando se adquiere de una manera adulta, como un servidor, yo actualmente tengo 59 años, tengo 5 años de tener una discapacidad visual. Para mí ya no es fácil, ya no lo puedo hacer el aprender el Braille. Por lo tanto, aparte de caro, podría decirse, por poner un calificativo, que es obsoleto el braille para muchas personas. Esto sin contar que en este tipo de elecciones, como fue en el caso del judicial, pues la mayoría de personas no conocíamos a las personas por las cuales estábamos votando. Entonces era, valga la expresión, el Team Marine de Dopingüe, independientemente de que haya braille o se pueda leer.
Muchas gracias. Damos el uso de la voz, a ver si ya pudieron recuperar su audio los compañeros de la Junta Distrital 14 de Jalisco y a continuación la Junta Local de Guanajuato. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Ahora sí nos escuchan?
Perfectísimo. Adelante.
Gracias. Y pues agradeciendo, por supuesto, la participación de todas y de todos, así como las juntas que nos están apoyando desde la etapa de preconsulta, las personas que nos involucramos en dicha actividad. Nada más nos hizo falta aclarar un poquito. Aquí estamos platicando, me parece, con Mariana y con Yair, y no nos dijeron de dónde son ni cuáles son sus cargos. Ahí se los encargo por si se pueden presentar y saber cómo con quién estamos platicando de manera directa, porque veo que por aquí no está Cristian, ni la directora, ni la subdirectora. Entonces, sería interesante saberlo. Yo me voy a referir a tres barreras, dos indirectas y una directa. Primero la directa, porque es fácil y pues es muy lógica. Las personas con discapacidad visual, al recibir un papel impreso, prácticamente eso y nada es lo mismo. Entonces, no hay una transmisión de un mensaje, no hay la posibilidad de poder elegir, porque pues no se cuenta con lo necesario. En cuanto a la indirecta, es la información que el INE permite que las candidaturas estén difundiendo, porque pues al no ser accesible, a la hora de llegar y recibir una boleta que tampoco es accesible, pues vas a decidir en algo sobre algo que tampoco conoces al 100%, y esto se traduce en una desigualdad, por supuesto, de derechos humanos que atenta contra la autonomía, contra la independencia, que por supuesto son derechos humanos bastante consagrados y de lo cual se presume que debe existir en los procesos electorales, sobre todo federales, que son pues muy, muy importantes. Y la tercera barrera es el tema de la accesibilidad. Me parece que ya dos personas lo habían comentado, porque pues también el INE, en coordinación con los institutos electorales, al determinar dónde van a estar las casillas, que no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por algunas personas que deciden, pues aquí vamos a poner casilla. Pero pues no garantiza el que todas y todos puedan acceder. Entonces, volvemos a lo mismo, si tenemos ya una boleta que se va a recibir que no es accesible en un lugar que tampoco es accesible y con una información que no fue prevista para que sea recibida por todas y por todos en igualdad de condiciones, pues entonces no podemos hablar de que todas las personas pueden acceder a el derecho humano a decidir o a la democracia de nuestro país. Entonces, pues ya en resumen, es la boleta con solo información impresa, sin relieves, sin alguna otra característica que nos permite tomar decisión, y las dos indirectas, que es la accesibilidad de las casillas y, por supuesto, la accesibilidad de las campañas o precampañas para poder tomar esas decisiones de manera correcta en una boleta.
Gracias. A continuación, damos el uso de la voz a la Junta Local de Guanajuato y enseguida nuestra compañera Zenia C. Flores y después la Junta Local de Tabasco y cerramos con nuestro compañero Cristian Peña. Adelante, por favor, Junta Local de Guanajuato.
Buenos días, mi nombre es Sofía Loera y sobre lo de las boletas, Yo pienso que sí, para nosotros los invidentes, nos pusieran un relieve de la parte izquierda viendo la boleta de frente, entonces un relieve a un costado de cada de los partidos a nosotros se nos haría más fácil, porque como dijo el compañero que acaba de pasar, de una boleta impresa, pues es lo mismo que darnos nada porque no vemos nada. Pero nosotros podemos tocar con el relieve y es más difícil. Por ejemplo, yo, para mí, el braille se me dificulta demasiado. Entonces, con un relieve al costado de las boletas de los partidos, a mí se me haría más fácil. Porque así ya lo haría. Porque también es difícil memorizar todas las boletas en qué urna van. Entonces, es difícil. Pero, pues, no imposible, hay que seguir trabajando y seguir buscando, buscando cosas que nos apoyen a nosotros como ciegos. Entonces, yo, eso es mi opinión.
Muchas gracias. Continuamos con Ceniace Flores, por favor, y después con la Junta Local de Tabasco y terminamos con nuestro compañero Cristian. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. Pues bueno, soy señora Sofares, directora de atención a personas con discapacidad del sistema DIF Jalisco. Y pues bueno, justo al escuchar a mis compañeros y sus participaciones, pues coincido en varios comentarios que hemos recibido de los usuarios en el momento de hacer accesibles pues los derechos, ¿no? Y podemos hablar infinidad de este tema. Sin embargo, pues bueno, justo pensando en la diversidad de personas que presentan discapacidad visual o incluso otras discapacidades, como lo pueden ser discapacidad intelectual, que por ahí ya se tocaba el tema, creo que pudiéramos migrar lejos del braille a todo lo que tiene que ver con tecnología. Digo, por ahí tenemos estos accesos, por ejemplo, a personas mexicanas que no viven en nuestro país, pues tienen acceso al voto a distancia y esto se hace pues por medios digitales, ¿no? En ese sentido, pues creo que pudiera ser una opción un poco más asequible y también más accesible si pudiéramos migrar a que en cada módulo pudiéramos tener pues un acceso ya sea a una tablet, a un celular, en donde se le pueda brindar a pues todas nuestras personas con discapacidad la garantía de su voto, pero con estos ajustes, ¿no? En donde puede haber lector de pantallas, en donde puede haber incluso pictogramas, imágenes para otros tipos de discapacidades, y que en ese sentido pues ya no sería necesario incluso imprimir tantas boletas en braille, porque también es una realidad que nuestras estadísticas de discapacidad, pues bueno, son obsoletas en este sentido. INEGI 2020 nos dice el número de personas con discapacidad o con alguna condición mental, pero la realidad es que no sabemos a ciencia cierta cuántas personas con discapacidad visual tenemos, pues ni en los municipios ni en los estados, ¿no? Entonces sería muy difícil identificar pues cuántas boletas en braille, por ejemplo, necesitaríamos para cada módulo. Y en ese sentido, me parece que una opción digital, ya sea una aplicación o una plataforma, como bien se hace con el voto a distancia, pudiera mejorar la accesibilidad para nuestras personas con discapacidad visual, incluso otras discapacidades.
Muchas gracias. Adelante con la Junta Local de Tabasco. Continuamos con nuestro compañero Cristian y acaba de pedir también la palabra la Junta Distrital 5 de Puerto Vallarta. Y ya para cerrar, adelante, Junta Local de Tabasco, los escuchamos.
¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Ocampo. Pues mi opinión es lo mismo. El detalle aquí, el INE tiene un censo. El INE sabe cuántos discapacitados hay, por eso hay credenciales de discapacidad. Deberían de tener, a nivel nacional, deberían de hacer las braille, las boletas, y repartirlas. O si en otro caso, hacer por estados o por municipios una casilla especial, porque también nosotros tenemos que poner esa parte, no nada más el INE, porque la cosa, tenemos que haber tanto el que va a votar, tiene que capacitarse para votar y estar antes de ir, saber por quién investigar y empaparse. Y yo digo que deberían tener las boletas rurales preparadas, porque sí hay una base de datos, tengo entendido, porque por eso uno se registra y hay un censo. Hay gente también que es muda, sordomuda, como un paquete, hay varias personas, igual para ellos, o con relieves, y, o si en una casilla especial, donde haya gente capacitada para atenderlos y describir lo que hay en las boletas. Esa es mi opinión.
Muchísimas gracias. Te escuchamos, Cristian, y terminamos con la Junta Distrital 5 de Puerto Vallarta. Gracias.
Hola, muchas gracias. Voy a compartir un mensaje de Miguel Ángel Vázquez Martínez. Él es una persona con discapacidad visual y, bueno, por cuestiones de conexión y de audio, no puede participar directamente y me pidió de favor transmitir el siguiente mensaje. Precisar que él es, está en el DIF municipal de Uruapan y está en Michoacán. Entonces, a continuación voy a reproducir el mensaje que él me comparte vía audio.
Miguel Ángel Vázquez Martínez. Sí, ojalá que esto pueda participar por medio tuyo, por el tema que te comentaba. Sí, mira, en cuanto a Michoacán, la participación en votaciones de repente sí se da, pero cuando se llega a la casilla electoral, de repente los funcionarios electorales no conocen estos mecanismos. Entonces, la buena intención que puede haber, pues no se desaparece. En los últimos procesos ha sido así. Yo fui consejero distrital en el 2021, en el proceso de 2021, y era un sentir que yo logré identificar, y posiblemente por tener la discapacidad también viví. Incluso como consejero llegué a votar y no contaban con la plantilla braille. Y eso no ha sido como que de un proceso, sino que ha sido de todos de los que estaba aquí en mi campaña, ha sido desde el 2016. Entonces, todas las veces que he ido a votar, he sido lo mismo y mis compañeros han sido lo mismo. Entonces, me sentía como que forza a la hora de la capacitación, que los funcionarios conozcan mis herramientas y que la culpa maneja.
Ese sería el mensaje de nuestro compañero Miguel. Gracias.
A ti, Cristian, muchas gracias. Continuamos ya para cerrar con la Junta Distrital número 5 en Puerto Vallarta. Adelante, gracias, los escuchamos. Buenos días, los escuchamos bien. Una disculpa, compañeros de la Junta Distrital 5 en Puerto Vallarta, ¿podrían retomar desde el inicio su participación porque no está siendo claro el audio? No alcanzamos a escuchar con claridad. No sé si pudieran volver a retomar la participación de nuestro compañero que desea externar su opinión, por favor.
Estudiante de psicología y me ha beneficiado gracias a nuestra paterna y el maestro me ha preparado el maestro.
Compañeros de la Junta Distrital 5 en Jalisco, seguimos sin entender lo que nos está diciendo nuestro compañero. No sé qué sugieran, probablemente sería bueno hacer lo que hizo con nuestro compañero Cristian, el otro participante, que lo puedan poner en un audio y acercarlo porque con el micrófono que alcanzamos a ver en la imagen, no vemos que está hablando, pero no alcanzamos a escuchar con claridad su participación.
Buenos días, soy la mamá de Ángel. De Ángel de Jesús, hace el nombre de Teca. Y gracias a la familia, por medio de ti, ellos nos han apoyado. Y por el maestro Alejandro Castillo. Alejandro Castillo, que él ha dado tecnología, ya tiene también mucho tiempo con él, y él le ha podido apoyar todo, porque él está en psicología en la universidad. Gracias.
Muchas gracias.
Si ya no tenemos más manitas levantadas, por favor, avanzamos en la presentación. ¿Dónde están las tres preguntas? Ok, bueno, ya observamos la pregunta número uno, ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Y vamos a la pregunta número dos, ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Esta pregunta número 2 ya está en el chat también para que la puedan escuchar. Pregunta detonadora 3. ¿Qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Estamos atentas a sus participaciones. Estas preguntas corresponden a la primera ronda de intervenciones.
¿Quiere participar de nueva cuenta en la Junta Distrital 14 de Jalisco? Adelante, por favor, los escuchamos. Gracias.
Ya, listo.
Gracias. La primera.
¿Qué barreras se enfrentó al
momento de... No, la segunda.
¿Considera que las medidas o apoyos
están bien? En cuanto a las medidas actualmente disponibles, pues considero que plenamente son insuficientes, no alcanzan el objetivo para todas y para todos, lo cual a mí me parece preocupante, porque como lo dije hace rato, la democracia no está siendo para todas y para todos. Y en cuanto a los riesgos, los riesgos, aunque para algunas personas pudieran ser insignificantes, para otras personas que sí nos interesa formar parte activa de la toma de decisiones, incluido de nuestras propias decisiones, las personas con discapacidad que son autónomas, entonces sí identificamos que hay un riesgo de ser vulnerados en el derecho a la toma de decisiones efectiva, porque para alguien puede ser muy fácil decir, no, por eso no votes, mejor vota por otro. Y cuando tienes un auxiliar, pues eso ya es una situación incómoda. Entonces hay que entender que son decisiones pues personalísimas y como tal tienen que tratarse para todas y para todos. Entonces pues sería eso, el riesgo de tener afectación a la autonomía, a la independencia y pues a la toma efectiva de decisiones. ¿Son suficientes? Pues no, para nada. Listo.
Muchísimas gracias. A continuación, por favor, tenemos la participación de Javier Silva. Adelante, Javier, te escuchamos.
Gracias, me da cuenta, muy amables. Considero que este espacio, más allá de una mesa de quejas y de todo ello, yo creo que es de aportación y de sugerencias. Considero que, digo, se sabe que tenemos ciertas áreas de oportunidad, ¿no? Y el que se adapta, pues vamos mejorando. Voy a ser muy reiterativo en la capacitación. Y vuelvo a insistir, el 70% de la accesibilidad lo hacemos las personas. Y si estamos debidamente capacitados en esos temas, nos van a poder brindar una atención oportuna, con toda la ética y con todo el profesionalismo como debe de ser. Es como cuando vamos a un banco, no llevamos a alguien de confianza en ese sentido. Digo, bueno, pues borra el ejemplo. Entonces, en este caso, si tenemos esa parte que no puede ir alguien con nosotros de nuestra confianza para esa situación, entonces podamos confiar, desde luego, con el personal que nos atiende mientras se prepara todo ese tipo de herramientas de tecnología para poderlo hacer de una manera adecuada. Así como no todos, en mi caso, yo no sé braille, de una discapacidad adquirida. Entonces, como no todos saben braille, es donde yo me incluyo, ¿cuál podría ser un ideal? Pues poder contar. Yo sí manejo la computadora, lector de pantalla y todo esto. Yo es una computadora, a lo mejor no en todas las casillas, pero sí en algunas, como aquellas casillas especiales, pues nos vamos a poder dar la oportunidad para hacerlo de manera independiente y autónoma quienes manejen computador, ¿verdad? Y que cuenten también con la versatilidad de todos estos ajustes razonables para lo que es las plantillas, las planillas, etcétera, ¿verdad? Y desde luego, con una difusión adecuada y oportuna, donde nuestro interés sepamos qué distrito, a ver, no sé si cada quien sepamos en qué distrito pertenecemos, qué diputado o diputada, senador, etcétera, etcétera, está contendiendo, ¿no? Entonces, si tengo ya desde ahí claro, pues vamos a ir a hacer un voto más efectivo y más razonable en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay que tener mayor conocimiento, empaparnos más de esas habilidades, y agregaría nada más una participación que tuve en la primera ronda. Sin duda también hay personal que tenemos toda la preparación, todas las ganas, para poder contender el día de mañana en una elección popular, ¿no? Pero bueno, esa es mi aportación. Reitero, los vuelvo a subrayar, antes que otra cosa, capacitación de manera exhaustiva en protocolos de atención a personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Marta.
Gracias a ti. Adelante, vamos con la participación del maestro David Kirschbaum. Continuamos con mi compañero Cristian Peña y atrás de Cristian iría la Junta Local de Guanajuato. Adelante, maestro Kirschbaum, lo escuchamos. Maestro Kirschbaum, lo escuchamos, por favor.
No. Ya. Sí, aquí de nuevo a Luis Sánchez Castillo. Dentro de lo que corresponde a mi observación anterior, pues, esa es la situación que se presenta para mí, pues, en tener una confiabilidad con más certeza en relación a votar por la persona que realmente yo estoy eligiendo. La otra es en relación a que, pues sí, dentro de lo que corresponde a la tecnología actual, pues sería susceptible o factible, mejor dicho, votar a través de ello, pero pues ya dentro de lo que corresponde a lo que he escuchado dentro de las opiniones en relación a que pueden tomar dentro de los avances tecnológicos, dentro del celular o de la computación, que podemos ser sorprendidos en relación a utilizarlo, pero que nuestro voto no sería completamente confiable. Yo sigo diciendo que lo confiable es eso, ¿no? Tener una relación más directa con relación a las boletas. En la boleta, pues yo pienso que sí sería susceptible siempre y cuando se haga con alto relieve, sí, para que nos indique realmente por la persona que estamos eligiendo. Pues muchas gracias, es todo.
Muchísimas gracias. Adelante con la participación, Cristian. Te escuchamos. Gracias.
Muchas gracias. Nuevamente, un comentario, aportación de nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez Martínez, de Michoacán. Nuevamente comparto el audio que él manda para su participación.
Considero que un escenario ideal es que todos, todas y todos quienes vayan a votar conozcan, sean alfabetizados en temas de braille, sistema braille, y conozcan las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, esto no puede ser posible por dado que es una universalidad de conocimientos de personas que tienen una distinta capacidad o incluso conocimiento. Alguna alternativa puede ser que fueran optativos algunos de estos mecanismos. Yo creo que lo pone en riesgo el voto, la confidencialidad. Siempre el hecho de que esté una persona, un tercero, el que esté apoyando a la persona con discapacidad visual en este caso, porque obviamente pues vamos acompañados de alguien de confianza, pero habrá quien no sea alguien de confianza. Ya me sucedió en alguna ocasión en una visita a Ciudad de México que no pudo entrar una persona de confianza, entonces una persona que se identificó como funcionario no apoyó, entonces yo no voté con esa independencia porque por lo mismo no se contaba con la plantilla braille y era un mecanismo digital el cual la persona tampoco sabía utilizar. Entonces creo que la opción que habría sería que exista esa capacitación a los funcionarios para que estos mecanismos sean optimizados totalmente.
Esa sería la participación de nuestro compañero Miguel.
Gracias, Cristian. Continuamos con la Junta Local de Guanajuato y enseguida con la Junta Distrital 11 de Jalisco. Adelante, Guanajuato, los escuchamos. Gracias.
Bien, desde el momento que somos ciegos, ya somos vulnerables. Entonces, si pasamos a votar solos, pues ya no es secreto, ¿eh? Ya está interviniendo otras personas. Aquí, pues sí, el momento que uno va a votar ya lleva la decisión de lo que él va a votar, y ahí sería preferible llevar a un conocido de su confianza, a un pariente que le apoye, porque si realmente otras personas, pues ya no es secreto, ¿eh? Ya yo no sé si le tachó ahí donde le dije o algo así. Otra también es que en las casillas, un montón de gente, pues hay representantes de cada partido, y también puede ser susceptible en que cambien mi decisión, es que mira, cantoso. Un compañero también dijo, pues, que se contratara a personas del mismo INE o algo así, en ciego, especialista, y que también podría ser un apoyo muy importante para nosotros. Quisiera aquí nada más poner la casilla. Las casillas de nosotros es el domicilio donde tenemos, pero ciertamente a veces son lugares escabrosos como Guanajuato, que es un lugar de montañas y hay que subir y bajar. Y sí sería la idea bonita, muy buena, de que las personas con discapacidad visual tuvieran un lugar seguro, amplio, y que hubiera estas medidas para de apoyo de la persona con discapacidad. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora vamos con la Junta Distrital 11 de Jalisco y después con la Junta Local de Tabasco.
Hola, yo creo que todo redunda. Creo que todos los compañeros que han hablado en este segundo mensaje estamos completamente de acuerdo en que somos vulnerables, definitivamente. Requerimos de una persona que sea de nuestra plena confianza, pero también requerimos de la persona que es el funcionario de casilla sea completamente empático y aparte tenga los conocimientos suficientes. No quiero decir que sepa braille o que sea ciego, pero sí que sepa de alguna manera hacerle entender a la persona que va a auxiliar el cómo debe de manejar, en este caso, los documentos para poder que se sienta cuando menos un poquito más seguro la persona que va a realizar el sufragio, en este caso el ciego. Igual, la accesibilidad, ya lo habíamos hablado en el primer tema, es pues realmente importante. A la hora de que una persona ciega entramos a un lugar que no conocemos, desde ahí empezamos con la vulnerabilidad, perdón, porque definitivamente no conocemos ni siquiera en dónde vamos a estar o con qué podemos golpearnos. Entonces es parte importante esas tres cosas. El que sea una persona que esté que sea completamente empática, me refiero en este caso al funcionario de casilla, y también de alguna manera alguien comentó acerca de las personas que están representando a los partidos políticos. Puede llegar el momento en que estas personas presionen o quieran coaccionar precisamente el sufragio, pensando en la vulnerabilidad de la persona ciega. Creo que es mi comentario.
Muchas gracias. Adelante con la participación en la Junta Local de Tabasco y continuamos con la Junta Local de Guanajuato. Adelante, por favor.
Nuevamente, gracias. Considero que sí, que somos vulnerables si no hay 100% de confiabilidad para ejercer nuestro voto por las mismas condiciones de nuestra discapacidad. Tenemos que depender de una persona que, aunque tú digas es de toda mi confianza, muchas veces ya votó y votó un mundo de hojas, vuelvo a repetir lo mismo, y ya para votar para ti, para decirte fulano, mengano, o sultano, o cristiana, y decirte 6-7 nombres, y tú le digas, ay, pues, es tedioso para tu acompañante, y es entendible también. Entonces, a veces dicen, ah, ya voy a poner este para que ya terminemos, ¿no? Entonces, por esa parte sí, siento que no hay confiabilidad, así sea tu hermano, tu esposo, ¿sí? Otra cosa, se me hace tan increíble querer que nos pongan boletas en braille. ¿Se imaginan cuántas boletas tendrían que poner? Es mucho, el braille se escribe con muchos puntitos y cuesta mucho trabajo hacer unas boletas en braille. Luego de que habemos personas ciegas que no tenemos sensibilidad en nuestras manos. Por más que nos enseñaron el braille, que lo sepamos, no lo podemos leer, no podemos traducirlo con nuestras manos, que las yemas no tienen sensibilidad. Esas son las objeciones, por eso no hay confiabilidad en braille. Y otra situación bien increíble que yo propongo y que la verdad estamos en el 2026 en un país ya más desarrollado y es increíble que no podamos tener un espacio en las personas con discapacidad visual de modo virtual, de modo que haya una caseta donde nosotros por medio de una pantalla podamos ejercer nuestro voto sin necesidad de estar teniendo hojas tras hojas tras hojas. Si se ha contestado encuestas y todo a nivel internet, inteligencia artificial, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Una caseta, es una persona con discapacidad visual, está la caseta especial para ellos. Para nosotros, el avance de la tecnología es sumamente importante. Entonces, yo propongo que se haga de manera virtual, ¿sí?, el voto para las personas con discapacidad visual. Si lo hacen desde la cárcel y votan los presos, no podemos tener un sistema parecido que nos dé más confianza a nosotros para poder ejercer nuestro voto. Esa es mi opinión. Gracias.
Muchas gracias. Adelante con la participación en la Junta Local de Guanajuato y cerraríamos con la participación de la Junta Local de Jalisco. Adelante, por favor. Gracias.
Gracias. Buenos días. En cuanto a la pregunta número dos, que se refiere si son si los apoyos que actualmente se están utilizando protegen la autonomía de las personas, como mencionaba Gustavo, el compañero, desde el momento en que la persona tiene la imposibilidad de llegar por su cuenta en algunas ocasiones a hacer efectivo el voto, pues ya pues no se está considerando como una persona, perdón, se está considerando como una persona vulnerable, a la cual en la mayoría de las cosas, de las veces, requiere incluso el acompañamiento. Lo malo aquí es que a veces la red de apoyo no es suficiente y ellos tienen que hacerlo por su cuenta. Como mencionaba, no todos con eso conocen el braille o tienen la facilidad para aprenderlo, o bien no está a su alcance algún instructor. Lo importante también es que la persona efectivamente que está participando como apoyo en cuanto a la capacitación, desde que va a salir el material en braille o los accesorios, aditamentos que van a apoyar a nuestra persona con discapacidad, esté precisamente familiarizada con estos instrumentos. Es decir, que le coloquen bien la plantilla, que le expliquen cómo es el proceso. A veces no sabemos ni por cuántas personas podríamos votar o cuántos candidatos hay, qué partidos, en fin. Aunque esto, déjenme decirle que es compromiso de nosotros como votantes, porque si bien es cierto, las elecciones anteriores era la primera vez que votábamos por Poder Judicial. Obviamente no los conocíamos ni siquiera nosotros como normovidentes, entonces sí era complicado que en este caso se hiciera una vuelta en braille porque era muchísima información. Entonces yo creo que por eso no se hizo de esa manera, pero si nos hacemos acompañar de alguna persona, como dicen ustedes, de su confianza, pues sería lo ideal, ¿verdad? Aunque de todas maneras, pues privado, ¿verdad? Ciertamente, pues no sería, pero es una persona de su confianza. Entonces, sí sería reforzar ahí en cuanto a la capacitación de las personas que nos van a asistir con el material dentro de las casillas. Y bueno, en la medida de lo posible, pues ser acompañados, en este caso, por una persona confiable. Gracias.
Muchas gracias. Terminamos con la participación en la Junta Local de Jalisco. Adelante, por favor, los escuchamos. Gracias.
Buenos días. Mi nombre es Miguel Gómez González. Soy miembro de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, AC. Bueno, yo escuchando a los compañeros y sus opiniones referente al punto 2 y al punto 3, para... En mi caso personal, yo pues empecé a estudiar, ya perdí mi vista de grande, hace 15 años. El braille lo empecé a estudiar, después ya no lo dejé. Es más complicado ya para uno de grande estudiar el braille. Inclusive hay personas que lo han estudiado de chico y se les va olvidando. Entonces, no es que sea absolutorio el braille o que ya no sirva, pero muchas personas no lo manejan. Para mí, por decir llegar, para mi persona llegar a un lugar cuando es sencillo llegar, pues sí, pero hay personas que se les complica más moverse de un lugar a otro y más cuando es, como decía el de Guanajuato, pues que es cerro y le batalla más. Entonces, que hubiera como casillas especiales para personas vulnerables con discapacidad visual, motriz o de cualquier otra manera. Hay personas con sillas de ruedas, no van a subir escaleras. Entonces, eso sería, pues, para poder ser autónomos muchas veces es muy difícil para nosotros los ciegos o para personas motrices. Entonces, que hubiera casillas de esa manera. Para el punto 3, referente a la confiabilidad, yo escuchaba lo de las boletas con relieves. Eso sería una opción. Pero digo yo, el día de hoy hay tecnología muy avanzada. Está la inteligencia artificial. Hay lectores de pantalla. Hay audífonos para que sea secreto, para que no estén oyendo. ¿No? Entonces, si se implementaran casillas de esa manera, donde el lector me dijera quién está en la boleta y yo poder señalar a quién voy a votar, por quién voy a votar, de qué partido, no necesitaría de algún apoyo. Ya sería mi voto secreto y sería confiable. Hay ahorita los teléfonos inteligentes, dicen de cuánto es la cantidad del billete, si es de 500, de 1000, de 100, de 20, a través de una aplicación. Entonces, ¿por qué no implementar eso para personas con discapacidad visual? Inclusive con personas que no sepan leer, pero sí escuchan, y es una manera pues más práctica para nosotros el poder tener una votación confiable y secreta, y que nuestro voto pueda llegar, sea confiable de que llegue también a su destino. Gracias.
Muchas gracias. Adelante con su participación, Junta Distrital 2 en Jalisco. Los escuchamos, por favor. Gracias.
Buenos días. Mi nombre es Susana Espinosa. Y bueno, escuchando a todos los compañeros, bueno, creo que hay muchísima diversidad de necesidades. Cada uno somos, pues, diferentes, ¿no? Algunos pudieran votar de manera autónoma, pues, con la tecnología, algunos con braille, pero considero que, o me imagino, que sí se tiene que tomar en cuenta que las boletas tienen que ser iguales todas. No tiene que haber como una boleta especial para personas con discapacidad, porque ahí ya se pierde el voto secreto, ¿no? O sea, ahora sí que diríamos, como sugerencias especiales en braille, ah, pues ahora sí que ya sabemos por quién votaron los ciegos, ¿no? Porque sería algo diferente a los demás. Entonces, ahora sí que tendríamos que tomar, considerar esto, que las boletas sean igual. Para mí, ahorita como lo han hecho con las, ¿cómo se llaman las, plantillas en braille, sí se me facilita, porque pues a lo mejor yo sé braille, a lo mejor a alguien se le puede facilitar con la tecnología, pero también con la plantilla lo único difícil, o lo que a mí se me ha dificultado, es saber cuál es la manera correcta, si tengo bien la boleta, si no la tengo de cabeza, si no la tengo al revés, ¿verdad? Eso es lo único que se me ha dificultado. Entonces, pues ahora sí que considerar pues necesidad de cada una de las personas, y de acuerdo a los cuestionarios que están realizando, me imagino que de ahí va a salir pues un porcentaje ahora sí que lo que la mayoría tenga necesidad, ¿no? De ahí sacaremos muchos resultados para saber cómo fuera la mejor manera de hacer la política. Gracias.
Muchas gracias.
Ok, entonces ya no tenemos más participaciones en esta primera ronda de intervenciones. ¿Podemos avanzar con la presentación, por favor? Adelante. Vamos a comenzar con la segunda ronda de intervenciones. Nos vamos a donde están las tres preguntas, por favor. Muchas gracias, Javi. Bien, vamos a comenzar esta segunda ronda de intervenciones con tres preguntas detonadoras. La primera pregunta detonadora es: ¿qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto? Pregunta detonadora número 4. ¿Qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto? Pregunta de tomadora número 5. ¿Qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Pregunta número 5. ¿Qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Pregunta detonadora número 6. ¿Qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Les recuerdo que tenemos 3 minutos para hacer nuestras participaciones. Por favor, que inicie esta ronda. Muchas gracias.
Perfecto. Comenzamos con Javier Silva, seguido de la Junta Distrital número 14 de Jalisco. Adelante, Javier. Buenos días.
Gracias. Quiero aquí como apoyos importantes para que podamos, pues, presentar nuestro voto. En mi caso, que tengo acceso a la computadora, a la parte tecnológica, pues poder contar con alguna casilla especial o la casilla que me corresponde, que se pueda contar con este lector de pantalla, y que ahí mismo tengamos la tranquilidad y la seguridad de poderlo hacer, sin ningún tema. Y desde luego, bueno, para los que saben braille, desde luego los materiales o herramientas de apoyo, y en la parte de poder comprenderla, pues que sea una boleta bastante sencilla, vamos, dentro de todo, que se haga una difusión adecuada por medios de comunicación, por redes sociales, etcétera, de cómo es que viene esta nueva boleta, por llamarla de alguna manera. Sí, de los que saben braille. Y también, desde luego, la difusión adecuada para los, si vamos a contar con alguna casilla, con un lector de texto a través de la tecnología que hoy se cuenta, ya sea de la computadora, laptop, o en su caso, el teléfono. O, ¿por qué no?, diseñar hoy tanto genio en este gran y bendito país que tengamos una aplicación totalmente accesible que sirva para poder emitir el voto, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, los de Estados Unidos, ¿no? Lo hacen también ya vía remota a través de una computadora. Y los materiales, vamos, de apoyo que puedo considerar tanto necesarios para marcar correctamente, pues bueno, si es una boleta en braille, debidamente explicada, debidamente detallada, pues en esos recuadros que viene para poder marcarla, pues bueno, con el marcador adecuado, pues de tinta indeleble, etcétera, para que lo puedan hacer de manera oportuna y adecuada. Y si, reitero, y si es una aplicación, si es un lector de texto donde podamos nosotros, como en el formulario que nos mandaron, ¿no?, que fue accesible, ir llenando los datos, ir tachando, por llamarlo de alguna manera, o rellenando de acuerdo a la indicación que se pida, y se puede emitir, ¿no? Yo creo que sería algo, en mi opinión, algo muy sencillo, y estamos hablando que puede ser tanto para los que saben braille, los que no sabemos braille. Y en esas boletas para las personas con debilidad visual, con la diferencia de colores y todo eso, es muy considerarlo, ¿no?, en esta parte importante. Ahora, entiendo que no todos sabemos el conocimiento de la computadora, con respeto a toda la audiencia, reitero, la adecuada capacitación en protocolos de atención de todo el personal que va a tener la casilla INE o el Instituto Electoral de cada estado, más los que están manejando la casilla, pues lo que vamos a favorecer más esa parte incluyente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier. A continuación escuchamos a la Junta Distrital 14 de Jalisco y seguiríamos con la Junta Local de Tabasco. Adelante, Jalisco, los escuchamos.
Muchas gracias. Pues bueno, agradecer que la dinámica fue planeada para que primero se escuchara todas estas quejas, que son muy válidas y muy aceptables, es el escenario perfecto para ello. Y ahora venga la ronda de propuestas. Aunque varias y varios ya dieron sus propuestas, pues ojalá que aquí las puedan repetir, porque es el momento de las propuestas para todas y para todos. Bien, una vez que ya me quejé en la otra ronda, ahora las propuestas. Las propuestas que yo voy a explicar, me gustaría que fueran unas para el contexto y otras para la boleta. Primero, la boleta sería... ay, no sé si sea tinta, pero bueno, una boleta en relieve, que tenga relieves, no necesariamente braille, porque eso sí puede ser un poco más costoso, aunque es una deuda histórica, social, que si se tiene que pagar por ella, pues que se pague, ¿eh? No hay problema, a las impresoras se comprarían una vez en la vida y luego siguen funcionando un buen rato. Entonces, yo digo que el braille sí es posible, y si hay que pagar por ello, hay que pagar por ello. Pero también la boleta con relieves podría ser útil. Alto contraste para las personas débiles visuales, no todas las personas son ciegas, eso es importante. Y agregar algo de tecnología, puede ser un código QR. No me gusta mucho el código QR porque hay que encontrarlo y hay que enfocarlo, pero puede ser un código Navilens. Esos me gustan, se pueden rentar por el periodo electoral. Es muy económico, así de un par de euros. Y lo puede detectar el teléfono, no importa que no lo enfoques. Ahí puedes cargar la información en tiempo real de candidaturas, de propuestas, de orden, de cómo va a estar tu orden, de derecha a izquierda. Vas a encontrar tales candidaturas, de arriba a abajo vas a encontrar tales candidaturas, lo que tú quieras se puede cargar allí. Y esa tecnología, pues al papel solo le vas a imprimir un código. No tienes que enfocarlo ni nada, solo con el celular dirigirlo a la hoja y listo. En cuanto a tecnología, pero también es muy importante que pues los institutos locales, el propio INE, han estado haciendo varias pruebas, ya inclusive en los ejercicios electorales, de urnas electrónicas. Entonces, sí quiero hacer mucho énfasis en verificar que esas urnas electrónicas tengan en un software y hardware, obviamente las dos, compatibles con lectores de pantalla, porque si el software lo puede correr, pero no tenemos algo para escucharlo, las bocinas no sirve de nada. Entonces, que tanto el software como el hardware pues sean accesibles para estos lectores de pantalla. Casi todas las personas con discapacidad visual utilizan lectores de pantalla, entonces puede ser muy útil que si vamos a migrar a los temas electrónicos, está bien, perfecto, pero con esas garantías de accesibilidad que además ya están muy probadas por Android, por iPhone, por Windows, por la mayoría de sistemas operativos importantes. Bueno, con tecnología creo que podría ser muy útil. Y el sistema Braille yo sí lo sigo dejando para las urnas, porque pues creo que no es tan costoso ponerle un letrerito en braille de un par de palabras en un papel adhesivo, por ejemplo, que se lo podemos pegar, recortar y pegar a las urnas, y listo, tenemos urnas accesibles que sabes dónde vas a meter de manera correcta tu voto que ya diste en una boleta, porque si puedes votar en la boleta, pero no lo colocas en la urna correcta, pues al final va a ser casi lo mismo. Bueno, en cuanto a las boletas y en cuanto al entorno, también creo que es un buen momento para decir que el manual que se les provee al personal electoral es insuficiente, completamente insuficiente. Creo que cuando se crea, pues es un buen inicio, un buen saque, pero para el día de hoy que las personas con discapacidad se les está garantizando de manera más amplia el derecho a votar, pues necesitamos ya actualizarlo, lo digo porque lo conozco al 100%, y solo se ha reformado un poco en cada periodo electoral que se ha utilizado, pero ya no es útil. Para la capacitación que se les da a las personas que están directamente en la casilla, al personal del INE, concuerdo con la mayoría, con todas y con todos, que al personal de base me refiero, que pueden tener pues cursos o talleres inclusive de sensibilización y toma de conciencia, no necesariamente súper técnicos, eso ayudaría en gran medida, porque la principal barrera a la que se enfrentan todas las personas con discapacidad y otros grupos en histórica condición de vulnerabilidad, pues es la actitud. Si tenemos actitud, se puede, y sin actitud no se puede nada. Entonces, son como mis propuestas, y me parece muy bien la metodología de primero quejas y luego propuestas. Gracias.
Perdón, de la Junta de Jalisco, ¿me pudiera repetir el código? Dijo código QR, no le gustaba tanto, pero el otro código que sugiere es...
NaviLens. Es un código diseñado específicamente para personas ciegas. Es en España, está la empresa, pero todo se maneja por internet. Nada más te rentan la plataforma, te mandan el código para que tú lo esté en blanco, lo escaneas, le cargas la información que tú quieras en tiempo real, se la puedes modificar las veces que quieras. Eso es importante, porque luego hay veces que sala superior ya te bajó candidatos, o que ya subieron, o que ya modificaron. No pasa nada, lo puedes modificar las veces que quieras y está listo para el proceso electoral 2 minutos antes, si tú quieres, 30 segundos antes, lo modificas y listo. Y es muy barato. La licencia te debe costar, esa sí es carita, 100 euros. Y luego ya la renta mensual, unos 3 euros por código, menos de 3 euros por código. Es muy barato.
Muchas gracias. Adelante, por favor.
Gracias. Seguimos, por favor, con la participación de la Junta Local de Tabasco. Enseguida con la Junta Local de Guanajuato. Y la maestra Sara Gutiérrez, por favor. Iniciamos con Tabasco. Adelante, por favor, los escuchamos.
Buenos días. Buen día. En primera instancia, reconocer y agradecer al INE esta disponibilidad y actitud, ¿no? Asumir pues de manera responsable este papel que le toca desempeñar, en particular a la Junta de Tabasco, que nos está dando en base a las condiciones y la garantía de nuestra participación. Una apreciación particular, a mí el instrumento que mejor se me ha dado, que prácticamente a mí, hablo enteramente por mi persona, es la plantilla. La plantilla Braille me ha permitido el nivel de autonomía es suficiente para poder ejercer mi voto. Hay una situación, gente con discapacidad como yo, y el término con el cual se nos ha dominado como un grupo minoritario es por una cuestión de cuantía estadística. Es cierto que, aunque desgraciadamente el nivel de discapacidad ha ido a un aumento, que no es lo que se desea, pues sí somos un grupo, y dentro de este grupo minoritario, yo creo que se han dado cuenta aquellos que son ajenos a nuestro colectivo, que hasta dentro de nuestra propia comunidad hay particularidades, hay diferencias. Yo sugiero que la información que se despliegue ante el momento de la votación y en general de todo proceso político electoral sea significativo. Yo siempre he sido de la idea de lo que es ancho no es profundo, y a veces lo que es más termina siendo menos. En conceptos pedagógicos siempre hemos hecho prevalecer o predominar que la información debe de ser lo más resumida, breve, concisa y, repito el concepto, significativa. Ahora, coincido con el compañero de la participación interior, yo sé que como parte del criterio que debe de prevalecer en los funcionarios que siempre están en las diferentes casillas, en los módulos, el uso del celular, estoy en el entendido, no sé si ya hubo alguna revocación, un cambio de esta norma, el uso del celular o de un dispositivo móvil está prohibido porque se presta a influencia externa, a diferentes situaciones, ¿no? Pero creo que en nuestro caso se podría hacer algún si no sé, de consideración, o que el propio módulo cuente con algún dispositivo en tiempo real. La inteligencia artificial, como mencionaba el participante anterior, es una realidad y que tenemos que hacer uso de ello. yo en lo personal utilizo dos o tres de ellos que en tiempo real, mediante un servidor que me hace la descripción, yo ya no necesito apoyo externo. Aún así, hay una leyenda que estas aplicaciones manejan, que para ciertas situaciones radicales como el uso de medicamento o algunas cuestiones de manejo técnico como cableados, algo que sí implique riesgo para nuestra vida, definitivamente valoremos el uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, yo he probado estas apps y son muy, muy, muy viables. De ahí yo propondría hacer ciertas excepciones o consideraciones para que la inteligencia artificial pudiese ser parte de los procesos. Ahora, yo siempre he sido de la idea, porque estoy viendo que el costo es de donde nos estamos centrando en hacer este tipo de foro y consulta, pero creo que el voto no es más que el momento último de todo un proceso político electoral. Creo que en esta parte, como todo rompecabezas, tenemos que hacer una suma de todos los actores. El INE, entiendo, y vuelvo a agradecer y a reconocer el interés, pero creo que los partidos políticos, los diferentes actores, los candidatos en su momento, también son un ente fundamental y tienen que asumir la responsabilidad que tienen. Por ejemplo, hay una etapa, no sé si el INE tendrá intervención, pero creo que se pueden mejorar los protocolos de una campaña electoral. Dentro de los protocolos existe, por ejemplo, un apartado que es la promoción del voto y la difusión. Sé que hay algunas cuestiones que regulan medios, costos, pero sí se podría generar alguna intervención, vuelvo a repetir, donde el partido, el instituto político y el candidato, dentro de esa parrilla, dentro de esa promoción que hacen por los diferentes domicilios, detecten la población susceptible a recibir una información más específica, más concreta. Yo, en lo personal, cuando a mi domicilio han llegado las diferentes campañas, yo los cuestiono, busco la mayor cantidad de información. Vaya, yo cuando voy a votar, sí voy ya con una definición plenamente informada, con una definición real, pero ha sido una cuestión que sale de mí. Por mi condición de toda la vida y por la profesión a la que me dedico, soy muy cuestiono demasiado, porque es parte de cómo yo reconozco el mundo mediante la información que se me puede hacer llegar, pero creo que en estos protocolos se deben de involucrar, vuelvo a repetir, a las personas que mencioné, para que el INE al final de cuentas, en el momento del voto, también pueda ejercer como un marco de responsabilidad, como un porcentaje, porque pues no, considero que no todo es responsabilidad es en el momento del voto. Creo que hay momentos previos que nos pueden ayudar y que a la propia institución le podrían aligerar un poco la situación final del voto. Esa es mi participación. Gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, por favor, vamos con la participación de los compañeros de la Junta Local de Guanajuato. Seguimos con la maestra Sara Gutiérrez y después con la Junta Distrital 11 de Jalisco. Adelante, por favor, y nada más hay que ser respetuosos del tiempo. Tenemos 3 minutos por participante, porque todavía quedan bastantes participaciones, entonces para poder escucharlos a todos. Muchas gracias. Adelante, por favor, Junta Local de Guanajuato.
Bueno, estamos en las propuestas ya para el voto. Mi propuesta, bueno, sería yo el acompañante de mi confianza para el voto. Yo siempre he dividido los ciegos en dos, los que nacieron ciegos y los que nos hicimos ciegos ya de adultos. He admirado mucho a las personas que nacieron ciegos porque desde pequeños ese es su mundo y aprendieron muy bien el braille, la computadora, el celular. Me dejan así muy admirados porque su desarrollo, cómo se desenvuelven, ¿verdad? Y los que perdimos la visión ya adultos, pues apenas estamos en eso, en pañales. Aquí hablan mucho de la computadora, de los celulares, y estamos todavía aprendiendo. Yo aquí, a lo mejor una propuesta para el INE, que hubiera cursos que nos prepararan para esos momentos del voto y que a lo mejor en el Braille dice, mira, este partido es así acá, y irnos familiarizando con el Braille y con lo que se va a desempeñar en el momento del voto. Porque una propuesta sería, y así como que llega uno ahí a votar y está la maquinita, esta es la boleta para presidente. A tu lado derecha tal partido, a tu centro tal, y tú puedes tachar el que tú quieras. Pero bueno, eso es un puro sueño de guajiros eso. Pero sería mi propuesta que el INE nos preparara para esos momentos que se llegan de momentos de votación. Gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos, por favor, a la maestra.
¿Va a participar también otra compañera, por favor?
Ah, okay, adelante, por favor.
Yo sigo diciendo que el relieve a un lado de los logotipos de los partidos, porque como dice mi compañero, muchos son nacidos ciegos y ellos tienen muchas habilidades, nosotros no. Yo tengo pues prácticamente 8 años y prácticamente a mí se me está dificultando mucho la tecnología. Entonces yo sigo con el relieve, es mi propuesta. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
También de Guanajuato, aprovechando.
Adelante.
Apoyando la participación de los compañeros, como ellos no identifican los colores de las boletas, ya haber ejercido el voto, comentaban ahí que si se equivocan de cada urna, de eso no se preocupen, porque los funcionarios al final, en el conteo, ya los escrutadores, bueno, el personal de la casilla, va a seleccionar y clasifica nuevamente y los acomodan o los cuentan de acuerdo a el tipo de boleta que es. De eso no se preocupen. En el acompañamiento también, cuando llega una persona a la casilla, los funcionarios también lo identifican, entonces ofrecen también su apoyo para el acompañamiento, ya sea direccionándolos hacia la urna o bien direccionándolos hacia la mampara donde van a ejercer el voto. Ahí sí pues entran ustedes solos. Y como una recomendación, como mencionaba, pues los colores los identificamos los normavidentes, pero ellos no. Entonces, que tuviera como en el caso de las credenciales, alguna manera de identificar cada tipo de boleta y los logos de los partidos que estuvieran en relieve para que ustedes pudieran elegir. Esa sería mi propuesta.
De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Ya nadie más quiere participar de la Junta Local de Guanajuato?
No, muchas gracias.
De acuerdo, continúa.
Mariana, si me permites un mensaje rapidísimo, perdóname que te interrumpa. Solamente quiero comentar que tenemos muchísimas participaciones. La mesa tiene una duración de 2 horas. Sin embargo, considerando las participaciones, vamos a tratar de dar voz al mayor número de personas para que no se desconecten. En ese sentido, solamente pedir, por favor, que sus participaciones estén acotadas al tiempo de 3 minutos. Gracias.
Gracias. Continuamos con la maestra Sara Sánchez y después con las personas de la Junta Distrital 11 de Jalisco. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo me encuentro en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, le solicité al estudiantado con discapacidad visual de este centro universitario que hiciera algunas propuestas y les voy a dar lectura. Primeramente es que existan planillas con información en sistema Braille. Sí, aquí hay estudiantes, si bien es cierto, No todos las personas con discapacidad visual saben braille. Hay algunas personas, por ejemplo, en este centro que sí lo saben y lo sugieren que sea una alternativa. La segunda es que se destine una casilla particular para las personas con discapacidad visual lo más cerca de la puerta para que esto les pueda facilitar el acceso, ¿sí? Hablando de la movilidad y el poder llegar a la casilla. La tercera es permitir un mayor tiempo para que las personas con discapacidad visual puedan revisar las planillas que se les entregan para ejercer su voto. El cuarto tiene que ver con permitir el acompañamiento de una persona de su confianza en el proceso de llenado de las boletas en caso de así requerido. La quinta es, de manera particular, en los procesos de elección judicial, generar información accesible con tecnologías de apoyo para la consulta de las y los candidatos. La sexta tiene que ver con otorgar una capacitación a las y los funcionarios sobre buenas prácticas inclusivas, entre las que se considere como el guiar, el describir y solicitar información a las personas con a las personas participantes con una discapacidad visual. Y esto también lo comenta porque dice que en algunos momentos sí ha sido un poco estricto el tema de hacer la cruz, y que si le pide, por ejemplo, a uno de los estudiantes de por acá, que se tratara de apegar lo más posible a hacer una cruz en donde él tenía que hacerla. Y dice, sí, sí me ha tocado también, compartía, que le dejan hacer una línea o una marca. Pero sí, también en otras ocasiones que tiene que ser una cruz la que esté ahí en la planilla. Estas serían las recomendaciones que hacían estudiantes de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias, maestra Sara Gutiérrez. Adelante con la participación de la Junta Local Distrital 11 de Jalisco y continuamos con la Junta Distrital 5 de Jalisco. Adelante, Junta.
Creo que ya hemos escuchado buenas propuestas, pero yo tengo algo un poquito diferente. Todas las personas que tenemos una discapacidad visual manejamos números en pasos, para subir unas escaleras, que diario subimos 12, 13 escalones, en fin. A lo que voy es a lo siguiente. Se podría hacer que la casilla especial para personas con discapacidad visual tuvieran una grabadora y por medio de números con la persona de confianza y pusiera esa grabadora y dijera: la boleta número uno se refiere a diputados, la boleta número dos se refiere a senadores, la boleta número 3, etcétera, etcétera, así hasta terminar con las boletas. Y el relieve, de igual manera, que estuviera identificado por números. El primer relieve corresponde al partido fulano de tal. El segundo relieve corresponde al siguiente partido. O sea, no estoy queriendo mencionar partidos en este caso. Pero bueno, si los vamos a mencionar, por decir, el relieve número 1 pertenece al PT, el relieve número 2 pertenece al PRD, en fin, así hasta llegar al último relieve. Entonces, lo único que se ocuparía serían relieves en cada una formatos y que los formatos estuvieran en número progresivo. Y definitivamente, pues, tener la grabación, que también de igual manera podría darse en un link o una liga en el dispositivo móvil de cada persona. Que esto es, me imagino que a lo mejor podría ser un poquito más complicado por el manejo de la tecnología, pero creo que sería una cosa bastante importante. Hay algo que no hemos mencionado y que me parece relevante mencionarlo. Recordemos que hay personas con discapacidad visual que hablan lenguas indígenas. y eso representa otro problema, porque también, al igual que nosotros, tienen derechos, son personas vulnerables, pero con otra, pues, no le diría discapacidad, pero sí con otro problema, que es el idioma. Sería mi aportación. Gracias.
Muchísimas gracias. Continuamos con las personas de la Junta Distrital número 5. Pero antes quiero leer una participación en el chat que nos dejaron ellos para ver si van a abonar sobre esta misma. Dice, una de las propuestas que sugiero fue el de votar de manera similar a la votación anticipada, es decir, asistiendo a los domicilios de las personas con discapacidad visual, ya que algunas personas no saben leer el braille o no tienen acceso a internet o no manejan la tecnología. Adelante con su participación en la Junta Distrital número 5 de Jalisco.
¿Quién sería yo? ¿Yo?
Sí, está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Tengo la camisa de Castillo de Puerto Vallarta. A ver, ¿no ve? Ok.
¿Con este? Ok. Bueno, la propuesta que yo tengo es, bueno, debo de comentar primero algo que a lo mejor no va a ser muy popular. Me doy cuenta que ni siquiera algunos están entendiendo que se trata de una elección para el Poder Judicial y están mezclándolo con elecciones de tipo político. Creo que ese es uno de los grandes problemas para que puedan hacerse votaciones autónomas y libres, porque de alguna manera muchas veces la gente no comprende ni siquiera lo que se le está pidiendo que haga, ¿no? Entonces, pero una solución que creo que podría ser útil para todos, no solamente para ciegos, sino para personas de la tercera edad o con alguna otra situación o comorbilidad, es que se instalaran casillas para voto electrónico. Es un tema bastante complicado en materia de seguridad, pero podría hacerse un sistema en el cual por medio de un control remoto, es decir, de un controlito con dos o tres botones por voto, puedan las personas ir siguiendo cada una de las opciones que tengan, que la lea una voz electrónica, que aprieten cuando encuentren la que quieren volver a escuchar, la que quieran votar, que le den el botón de votar, si tienen duda, botón ir atrás o adelante para moverse sobre cada una de esas opciones, y que simplemente aprieten un botón, y que todo esto, una vez que ya esté concluido, se tenga una impresora que pueda imprimir en el formato de las boletas, que son para todo, y desde ahí simplemente que se impriman las marcas de X en los sitios correctos, ¿verdad? Obviamente esto va a requerir un poquito de más trabajo de parte de las personas que apoyan, pero sería muy, muy útil en el sentido de la autonomía que representaría para mucha gente. Porque no es lo mismo manejar un celular o andar leyendo códigos QR o de ningún tipo, que es simplemente que te den un control remoto y te digan, mira, con este adelantas, con este retrasas y con este votas. Es mi opinión y pues sé que son sueños guajiros, pero ojalá y se pudiera lograr algo así.
Muchas gracias. Continuamos con una participación por medio del chat del usuario Armando Juárez. Armando, te damos el uso de la voz, por favor, adelante.
Bueno, mi propuesta que yo tengo para que la participación sea autónoma y confiable en las boletas electorales con accesibilidad, ya sea en sistema braille o ya sea con tecnología adaptada para las personas con discapacidad, en cierta forma, en las casillas especiales para las personas con discapacidad visual y débiles visuales, serían que incluyeran tabletas, o sea, con la finalidad de que el que va a votar en la boleta electrónica diga realmente a qué partido senador, o sea, desde el principio, o sea, con el mismo dedo, marcar la casilla correspondiente, o sea, es decir, tal este partido político sale, le doy clic, está de acuerdo o no está de acuerdo, sí estoy de acuerdo, sale, se marcó. Entonces ya para que salga la pestaña de abajo, ¿está usted de acuerdo en la casilla que usted marcó? Sí, entonces ese formulario se envía, entonces así va siguiendo consecutivamente, ¿para qué? Para que también todas las personas con discapacidad visual tengamos más que nada autonomía y tengamos una participación mucho más confiable para que pueda uno votar en las casillas correspondientes. Y eso sería mucho más factible, ¿verdad?, para que todas las personas con discapacidad tengamos y seamos considerados, y también las personas también que nos van a guiar, que sean también empáticos y se les dé una capacitación realmente de que tenemos una discapacidad, llámese la que sea. ¿Para qué? Para que ellos también nos den asistencia personalizada, o como se dice, acompañamiento, para que podamos votar en las elecciones. Entonces, este sería un punto de vista también aceptable de todos los compañeros que han participado, que son válidas, son realmente herramientas inclusivas que necesitamos nosotros para tener una accesibilidad mucho más confiable y la participación de todos las personas con discapacidad visual y débiles visuales voten realmente y estén las adecuaciones pertinentes para cada tipo de persona. Esa sería mi opinión. Muchas gracias.
Muy amable, Armando. Muchas gracias. A continuación, seguimos con los participantes de la Junta Local de Jalisco y seguiría una persona usuaria que tiene el nombre de iPhone. Ella participaría después de la Junta Local de Jalisco. Por favor, adelante, los escuchamos.
Sí, aquí otra vez, Luis Sánchez, participando dentro de lo que corresponde a la propuesta, ¿verdad? Pero antes quiero decirles en relación a ciegos, a esos términos o vocablos, invidente es correcto, señores, también está aceptada. Invidente es un término que también significa sin vista. Persona con discapacidad visual, pues se encierra cualquier persona que tenga una dificultad visual. Entonces, dentro de lo que corresponde a la propuesta, es en relación a que ya se mencionaba que hay plantillas en las cuales la boleta se inserta y hay como un tipo de espacios, ¿verdad?, que son como, le llaman celdillas, donde va el nombre de la persona que está en voto, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la línea donde está el voto, es donde yo decía que es un alto relieve donde se debe de canalizar para ver por la persona que realmente estamos votando. Eso es todo en relación a la propuesta, en relación a que sí hay esta plantilla que se inserta en la boleta dentro de ella y que ahí van denominados cada uno de los nombres que están participando por alguna elección política. Dentro de lo que corresponde a la tecnología, también voy de acuerdo en relación a que se puede implementar eso siempre y cuando haya un acuerdo de Congreso, ¿verdad?, que sea aceptado, pues para facilitar más el voto aún, ¿verdad?, de la votación en casa, pues me parece magnífico, ¿verdad?, pero como dijeron, alguien dijo que era un sueño guajiro, ¿verdad?, pero no imposible. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Seguimos con la persona usuaria que está como iPhone. Adelante, te escuchamos. Hace unos momentos una persona usuaria que está con el nombre de iPhone solicitó la palabra mediante el chat.
¿Pero? Buenos días.
Adelante, ¿cuál es su nombre?
Buenas tardes, soy nuevamente la licenciada Magaly Rodríguez. Mira, ya no la pasamos 2 horas escuchando lo mismo, propuestas, soluciones, ninguna. Tenemos 2 horas aquí, la verdad. Y yo pienso que si el señor Javier Solís propone la tecnología, pues no todos tenemos la situación económica para tener un iPhone, ni para tener un iPad, pues nos regalan un iPad y un iPhone, ¿verdad? Ni tampoco todos tenemos la posibilidad para lo del QRL que propone el cuate este de España. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Y le estamos dando la vuelta al asunto. A mí solucióname. Yo para mí en Puerto Vallarta, la comunidad ciega de Puerto Vallarta, yo te propongo que si es por tecnología, nos des a todos el iPhone y el iPad. Y dos, si es por medio de un voto electrónico, como lo propuso el maestro Alex, pues que estén personas ciegas, justamente, como el maestro Alex, la maestra Perla, que uno domina el braille y el otro la tecnología, apoyándonos, claro, siempre y cuando sea remunerante para ellos, porque se la van a pasar todo el día jalando, ¿verdad? Entonces, pues no sé, esa es mi propuesta para la comunidad ciega de Puerto Vallarta. Los demás, pues sigan buscándole, sigan rascándole, que a fin de cuentas no estamos solucionando nada. ¿Sí? Venga.
Agradecemos la participación de todas las personas que están haciendo uso de la voz. Solamente comentar que este es un proceso de consulta, es decir, lo que nos corresponde en este momento como Instituto Nacional Electoral es escucharles. De hecho, si se dan cuenta, prácticamente no estamos haciendo uso de la voz. Lo que queremos es escucharles. Y bueno, solicitamos también la participación respetuosa de todas y todos en este foro. Quisiera hacerles una consulta, son 11:16. Quiero preguntar a todas y todos quienes se encuentran aquí, porque pues este espacio es un espacio democrático y que desde luego busca la participación e integración de sus propuestas. Dado que hemos visto manos levantadas, quisimos extender la participación para que todas y todos puedan ser escuchados, pero en ese mismo sentido quisiera consultar si ustedes desean continuar en esta sesión o si quieren que concluyamos en este momento. Entonces, primero, si me indican las personas que quieran continuar en la sala para escuchar a las personas que están pendientes de participar. ¿Pueden realizar alguna reacción, por favor? Con su manita.
Concluir o terminar, ¿verdad?
No, en este momento solo estoy preguntando quiénes consideran que quieren continuar para escuchar a las personas que nos faltan. No nos gustaría cerrar la sesión sin que todos participen, pero primero es escucharlos a ustedes, si están de acuerdo, ¿verdad? Claro, quienes se tengan que retirar, no pasa absolutamente nada. De hecho, la sesión está siendo videograbada y la pueden terminar de escuchar por YouTube. Ahora, si alguien quiere manifestar, voy a preguntar qué personas quieren que demos por terminada la sesión. Ok, entonces damos apertura a la participación de las compañeras y compañeros que están pendientes. Por favor, si se acoplan a los 3 minutos. Muchas gracias.
Claro que sí. Continuamos con la persona usuaria de iPhone. Es otra persona diferente que ya había abierto su micrófono. No sé si podamos escucharte ya en este momento, por favor. Adelante, ya habías abierto tu micrófono hace un momentito.
Pues ya regañó a algunos.
Ok, la persona usuaria de iPhone que ya había abierto su micrófono hace un momento, no sé si todavía quieras participar. Adelante, te escuchamos.
Buenos días.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Mariana Guadalupe Castro Saucedo.
Adelante, te escuchamos, gracias.
Soy del estado de Zacatecas. Pues mi propuesta más que nada sería, que escuchando ya a todos, sería poner, hacer las boletas como con braille para leer, porque yo cuando fui a elecciones del año pasado, en el 2025, pues mi papá era el que me decía, pues, está tal candidato, tal persona que están en la lista para la presidencia de la República. Entonces ya nada más me lo leía y él lo escribía. Mi propuesta sería, pues, poner una boleta en braille y escribirlo, no sé, yo con la regleta, porque yo, bueno, yo sí sé braille, y yo soy ciega de nacimiento, entonces yo sé braille desde chiquita, y esa sería mi propuesta, además de que poner, no sé, a una aplicación, que hubiera una aplicación en el celular, para la hora de estar leyendo las candidaturas, estarlo leyendo en el celular con audífonos y pues que el voto sea más secreto y que pues la gente no sepa lo que estamos leyendo para poder elegir nuestro candidato con mayor seguridad para no sepan qué persona vamos a elegir en el voto. Eso sería mi propuesta. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Señas Flores. Adelante, te escuchamos. Gracias.
Gracias, buenas días todavía. Justo te iba hablando de la opción de tecnología. Para quienes les sea viable, me parece que un dispositivo extra que tendría que añadirse, buscando que fuera pues un voto confidencial, sería alguna como auricular genérico para la persona que esté escuchando como la lectura de pantalla o la grabación que también por ahí mencionaban, para que de esta forma pues la decisión la tome ella de forma libre, sin necesidad de una asistencia de otra persona, aunque sea de su confianza, ¿no? Entonces, digo, por lo general, estos dispositivos de auriculares son muy económicos y pues por higiene, pues sí tendríamos que brindarle uno a cada persona que lo requiriera. Digo, también sería considerar, ¿no?, que es más asequible si imprimirlas en braille, perdón, o tener este otro tipo de alternativas. Y pues bueno, si bien esta mesa es para personas con discapacidad visual y los ajustes que se requieran, me parece que también tendríamos que estar pensando en las otras discapacidades que tenemos y que bueno, también se podrían hacer ajustes desde, como mencionaba en la primera intervención, pictogramas, incluso pues bueno, estos lectores de pantalla y pues hacer más accesible la información en cuanto a la explicación de la consigna, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando de mí responder en estas boletas? Creo que sería utilizar un lenguaje pues un poquito más cómodo, y que esto nos ayudaría a todos, porque como bien han mencionado en otras intervenciones, fue compleja esta votación para todos, independientemente que van a discapacidad o no.
Muchas gracias. A continuación voy a dar lectura a un comentario del chat y después seguiríamos con la participación de la Junta Local de Tabasco. La participación es de nuestro compañero Isabel Delgado Torres. Dice, no estoy acostumbrado a hablar en público, soy, me imagino, José Isabel. Mi propuesta es una plantilla braille con solo números de candidatos y un código QR que sea por municipio o por distrito. Y nos digan los candidatos para esta boleta. Gracias, estoy en el Distrito 1 de Jalisco. Ahora sí, seguimos con la participación de los compañeros de la Junta Local de Tabasco. Adelante, por favor, muchas gracias.
Nuevamente Patti González Balboa. Mi opinión y mi propuesta sería que la boleta viniera con el braille, pero las únicas palabras serían si es senador, gobernador o diputado. Los logotipos de los partidos que vinieran en relieve y las siglas de cada partido en braille, para sintetizar el braille. No queremos una boleta tapizada de letras en braille, no es necesario. Lo único que necesitamos es saber qué tipo de votación es, por quién vamos a votar, si por un candidato a diputado, gobernador o senador, los partidos y las siglas, y quizás hasta el nombre del candidato, porque mucha gente vota por el candidato y otras votan por los partidos, este en caso de las votaciones políticas para partidos. Y en caso de la judicial, pues de la misma manera, sintetizar el braille con letras o palabras que podamos comprender nosotros. Otra es la tecnología, el uso de la tecnología y el voice over o el talk bar, en donde nosotros podamos, ¿sí?, escuchar las opciones que tenemos, como lo hacemos en internet cuando resolvemos alguna encuesta de trabajo o lo que sea vía internet. Bueno, de esa manera poder hacer ejercer nuestros votos, porque es más fácil para nosotros los que sabemos usar la tecnología. A los que no, tenemos la otra opción de el braille sintetizado por relieve. Siento que estas dos opciones serían excelentes. Y la otra opción es de que haya la caseta especial, pero que realmente sea especial, en donde podamos ejercer estos dos tipos de voz. Agradezco nuevamente al INE por todas estas consultas que nos hacen. Para nosotros es importante participar. Agradezco también la credencial del lector, que en una consulta anterior nos tomaron en cuenta y hoy vemos reflejado el resultado de esa consulta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación voy a dar lectura a otro comentario en el chat del compañero Carlos García Cepeda. Nos comenta, buen día, quiero compartirles a todas las personas asistentes algunas situaciones que se presentan en campo cuando estamos levantando los cuestionarios con las personas con discapacidad visual. Sin embargo, poco se ha mencionado de las personas sordociegas, que tienen sus capacidades cognitivas en buen estado, que son sujetas de derechos y que enfrentan cotidianamente problemáticas de movilidad y accesibilidad, y que de suyo, también grandes problemas al tiempo de votar. Este tipo de personas han desarrollado técnicas y métodos para comunicarse y entender su mundo social. Son verdaderamente interesantes sus respuestas aunadas a la tecnología. Y ahora sí, damos paso, por favor, a Desiree May.
Gracias, Patti. Buenos días.
Desiré, no sé si todavía...
Sí, hola. ¿Sí?
Adelante, por favor, te escuchamos, Desiré. Gracias.
Sí, mi propuesta es que, pues, hablando del Instituto del Poder Judicial, o sea, en el Poder Judicial, cabe recalcar que no son de partidos. Entonces, Las boletas tienen que ser algo accesibles. Y si usamos tecnología, sí va a ser algo un poco más complejo para estas personas. O sea, hablo de usar, sí, la tecnología, pero no a tal grado de que sea complicado para ellos, porque hay personas que todavía no manejan esta cuestión o se les facilita. Sin embargo, pienso que se debería de tomar mucho en cuenta también la asesoría en cuanto a poder decirles cómo votar a ellos. Eso sería mi opinión.
Muchísimas gracias, Desiré. A continuación, vamos, por favor, con la Junta Distrital de Lagos de Moreno en Jalisco. Después seguiríamos con Cristal Gutiérrez y cerraríamos esta ronda con la Junta Local de Tabasco. Adelante, por favor, la Junta de Lagos de Moreno en Jalisco. Los escuchamos. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes en esta reunión virtual. Yo soy Rodolfo Aviñaga Zamores. Soy coordinador de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y o con Discapacidad, y también trabajo en la Dirección de Discapacidad e Inclusión de Lagos de Moreno, Jalisco. Yo tengo multidiscapacidad, tengo baja visión y soy persona usuaria de muleta. Haciendo un resumen en todas las intervenciones que se han realizado, yo siempre peleo en los temas de movilidad en el buen sentido de la palabra. Sabemos que la infraestructura, pues a veces hay instalaciones que son patrimonio cultural de la humanidad, y pues es imposible realizar algunas adaptaciones. Pero en el momento de una elección, yo que tengo discapacidad motriz, para mí sí es muy importante, desde el momento que llego a las instalaciones, al momento de emitir mi voto, creo que sí sería importante pues buscar los espacios adecuados, y pues en caso de que no fuera un espacio accesible, pues hacer adaptaciones como, por ejemplo, el cambio de banquetas, el adaptar las rampas, también importante los talleres y las capacitaciones en temas de discapacidad visual, cómo guiar a una persona ciega, cómo apoyar a una persona en silla de ruedas, cómo apoyar a personas sordas por medio de la lengua de señas mexicanas, a personas con discapacidad psicosocial. Para mí sí es muy importante también esos temas de accesibilidad. Y ya en el momento de ejercer mi voto, así como hay urnas estándar a la medida de las personas que pueden permanecer mucho tiempo de pie, también creo que sería importante que se elaboraran casillas a la medida de las personas en silla de ruedas, y como en mi caso, que si no puedo permanecer mucho tiempo de pie, y pues el estar sentado algún momento en el momento de ejercer mi voto, pues sí sería un poco más de accesibilidad. Y en el tema de las boletas, creo que sería importante también algún papel especial que no fuera la hoja simple, porque pues una hoja simple pues cualquier manipulamiento de la misma hoja, pues al doblarla pues ya se rompió o ya se manchó la tinta, pues al momento de doblar las boletas pues ya se manchó en toda la hoja con la tinta, o también pues algún bolígrafo especial que no se derramara la tinta, o también pues como la huella de alguno de los dedos. Creo que también serían unas propuestas importantes. Muchas gracias. Y le cedo la voz a mi compañero Juan Carlos, también del Distrito 02 del Estado de Jalisco. Gracias.
Gracias, adelante, los escuchamos.
Adelante, Juana. Listo, Juan Carlos.
Sí, buenos días. ¿Y se escucha?
Sí, se escucha.
Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa. Estoy aquí también en Lagos de Moreno. Primero que nada, pues he de decir que yo soy ciego de unos pocos años para acá. Y siempre que emití mi voto, pues me gustó ser un votante informado. Y por lo tanto, pues sí saber quiénes son candidatos en diferentes puestos. Muchos años voté en la ciudad de Guadalajara. Y realmente los funcionarios de ahí del INE, las casillas, realmente han sido muy empáticos y siempre me dejaron pasar con mi hijo menor de edad para poder, pues para que este me ayudara a leer y sabemos más o menos el orden donde quedaban los partidos políticos dentro de la planilla. Pero ahora que ya, si no es posible que esto suceda, ¿verdad? Sí sería importante lo que he mencionado, de lo que son los relieves de los partidos políticos. Así como cuando una persona con sus dedos toca las placas de los autos, que se sienten los números y las letras, igual se puede hacer en los emblemas de los partidos. Y bueno, algo que casi no se ha mencionado, pero que también yo pasé por eso, al ser de mi visual antes, era que las boletas, sabemos que por presupuesto no se pueden todas, pero sí algunas de ellas, para personas como nosotros, las personas que son débiles visuales, ayuda mucho lo que viene siendo las palabras en negritas, las letras más grandes, más, así como es, más grandes, más negras, usar, permitir, o si se hay lupas ahí, ayuda muchísimo a las personas con baja visión. Pero los que ya somos ciegos totales, sí es importante los relieves de los emblemas de los partidos y es muy fácil para nosotros eso. En cuestión de la tecnología, lo que hablan de los códigos QR y todo eso, pues no estoy familiarizado con la tecnología de ese tipo. Y en cuestión de lo que es pues la elección judicial, lo que fue la elección judicial, sinceramente no participé porque había poca familiaridad de esos temas, eran muchos nombres, decenas de ellos, y yo consideré que no iba a ser fácil. Las personas que presentaron esas planillas, pues también estaban, ¿cómo se llenan? Era difícil para todo el mundo y no participé. Pero en cuestión de lo que es una elección normal, sí agradecería si existieran algunas cuantas para personas como nosotros que no vemos, que sí tengan relieves los emblemas de los partidos. Y para las personas que tienen la minusvalía visual, sí tener negritas para que puedan ver ellos un poquito más con ayuda de una lupa y sobre todo que el INE siga permitiendo que algún acompañante de nuestra confianza esté presente. Así lo hemos hecho, no sé, yo llevaba a mi hijo menor de edad, pero si se puede con alguna persona de nuestra confianza, aunque sea adulto, pues si lo siguen permitiendo, excelente. Gracias.
Muchísimas gracias. A continuación damos el uso de la voz, por favor, a Cristal Gutiérrez. Adelante, Cristal, te escuchamos. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal Gutiérrez, soy de San Luis Potosí. Y bueno, rápidamente creo que todos han hecho muy buenas propuestas y todas, creo que todas podrían ser viables. Primero porque dentro del colectivo de personas con discapacidad visual, pues existe una gran diversidad de personas que hemos o no hemos aprendido muchas de las alternativas que están proponiendo. Entonces, primero, creo que el enfoque que se le dé a estas propuestas debe ser muy amplio, porque no todos, aunque tengamos discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión, somos distintos y hemos pasado por procesos de rehabilitación, de habilitación diferentes, así como hemos adquirido la discapacidad o nacido o de manera congénita, pues la hemos adquirido, la tenemos, ¿no? Entonces, primero, eso es muy importante. Todos los requerimientos de todas las personas van a ser diferentes, aunque todos seamos ciegos, por ejemplo, porque por este proceso por el que hemos pasado a lo largo de nuestra vida como personas, ¿no? Con o sin discapacidad, pero en este caso con discapacidad visual. Después comentar que es muy importante la capacitación a los funcionarios, porque desde el uso de un lenguaje inclusivo, que no nos llamen invidentes, porque no somos invidentes, somos personas con discapacidad visual, ciegos o con baja visión, que se capacite en este tema del lenguaje inclusivo primero, porque ahí ya desde el principio que nos dicen, ay, ahí viene un discapacitado, ya están cometiendo un acto de discriminación por no llamarnos de manera adecuada, nombrarnos más bien con los términos que se utilizan. Entonces, esto es muy importante considerar el que personas con discapacidad estén, se encuentren durante las capacitaciones, por ejemplo, a todos estos funcionarios. Y bueno, finalmente terminar con que, además de la capacitación, las propuestas que es lo más importante, creo yo, las propuestas que se hagan, todas son válidas y son funcionales a partir de los requerimientos de todas las personas. Yo, por ejemplo, adquirí mi discapacidad y aprendí braille, aprendí a utilizar el lector del voiceover del iPhone, por ejemplo, y también aprendí a utilizarlo cuando no tenía la posibilidad de tener un iPhone. Aprendí con el Talkback también, pero bueno, no todos vamos a saber braille, no todos vamos a tener la posibilidad de contar con un dispositivo, no todos vamos a saber utilizar la tecnología moderna, la inteligencia artificial, por ejemplo. Por lo tanto, creo que existan todas las posibilidades, sería lo ideal, aunque de pronto el tener tantas boletas en braille no es así lo que se debería de proponer. Más bien es igual seguir teniendo las plantillas con relieve, con braille. Y lo más importante, que si la persona, como yo, que a mí me gusta hacer mi voto de manera autónoma, yo digo, bueno, si me equivoco y no voto por quien es, que no debería de ser así, pues ya es mi decisión. Es mi culpa, es porque tal vez no puse atención y no porque no me explicaran. Porque eso es un derecho, que nos expliquen y que sepan ellos. Porque a veces les preguntan, ¿tienes plantillas, braille? Ay, pero no sé qué es eso. Entonces, eso es bien importante. Por lo que creo que el tener esas plantillas, por ejemplo, 3, 4, no creo que lleguen 5 ciegos a la misma hora de que estén votando todas las personas en las casillas. Pero esas plantillas permiten, si es con un material adecuado, por supuesto, que sea duradero, pues que muchas personas lo puedan utilizar. Por ejemplo, algo de plástico que tenga el braille y que se puedan repartir, no sé, 5 o 3, no sé, en cada casilla, por si llegan las personas con discapacidad visual y las requieren, y si no, pues que les permitan estar, si ellas lo deciden. A mí no me gusta, por ejemplo, estar con un acompañante de su confianza, que ellos decidan y que no les impongan en el espacio. Si la persona lo solicita, yo quiero que alguien de aquí, de los funcionarios de casilla, me ayude. Por supuesto, es válido y que pueden hacerlo, pero sí, creo que eso sería que lo que deberían de considerar, sí el QR, sí la tecnología, sí el braille, porque como les digo, todos somos diversos y tenemos diferentes requerimientos por los procesos de rehabilitación, de educación, de habilitación que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es todo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristal. Voy a dar lectura a un comentario del chat, nuevamente de nuestro compañero Carlos García, y terminando esta lectura, ya daremos paso a la participación para cerrar de la Junta Local de Tabasco. Carlos García Cepeda nos comenta una propuesta, dice, diseño de una boleta electrónica con relieves de opciones de partidos o candidatos. sonido para ir dando acompañamiento de que su opción fue registrada, evitar en todo lo posible apoyo de personas ajenas que no sean de su confianza, incluso del personal de casilla. Que se instalen casillas adecuadas para este tipo de personas y, si es posible, con voto anticipado. Ahora sí, damos el uso de la voz a la Junta Local de Tabasco. Adelante, por favor, y ya con ustedes cerraríamos esta segunda ronda. Los escuchamos. Adelante, gracias.
Bueno, personalmente, yo, David Omar, de Tabasco, considero que para la elección del Poder Judicial, si se va a repetir prácticamente el mismo proceso que se llevó a cabo el año pasado, sabemos que son bastantes candidatos, son bastantes prácticamente participantes, ¿no? Entonces, en este baile, aunque se imprima, independientemente de los costos, del presupuesto, sí sería un poquito complejo porque, pues, es bastante espacio, ¿no? Se requerirían unas 2, 3, 4 hojas en todo ello, ¿no? Entonces, yo propondría que para lo del Poder Judicial, sí simplemente un poquito más lo de la tecnología. Yo entiendo que no se puede movilizar teléfonos personales o computadoras personales, en este caso de nosotros como usuarios con discapacidad visual, pero pues se puede tener un cubículo especial donde se tenga una tecnología, como por ejemplo una computadora, un lector de pantalla o lector de pantalla, y con un sistema que te vaya leyendo prácticamente o vayas pudiendo emitir el voto, ¿no? En el caso de las elecciones para gobernadores y presidentes, creo que no hay problema con la plantilla. Yo el único problema que sí noto, y es a la tercera pregunta que nos hicieron de cómo qué sugeriríamos para marcar nuestro voto. Aquí yo creo que es un poquito confuso porque ya ven que a veces se lanza en redes sociales o en medios de comunicación, no, que si lo marcas de tal manera no vale, o si lo marcas de X manera, pues sí es correcto, o si lo marcas solamente un poco, lo toman como nulo. Entonces aquí sí sería un poco complejo para las personas con discapacidad visual, en este caso, marcan correctamente, ¿no? Entonces, creo que habría cuestión de poner un poco de accesibilidad en esto de la marcación, ¿no? Y ya como último punto, escuchando todos los compañeros, pues prácticamente cada uno tiene una particularidad distinta. Hay quienes no saben braille, hay quienes no saben computación, o por X o Y motivo, ya sea porque acaban de tener la discapacidad, porque no han tenido la oportunidad de aprender o por el motivo que sea, ¿no? Cada quien tiene su particularidad. Entonces, yo considero que sí o sí debe de haber personas asistentes, en este caso funcionarios de casilla, que sean asistentes para las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque quienes no saben braille, aunque haya tecnología, y si no saben tecnología, pues va a ser casi imposible emitir el voto de manera libre y secreta y de manera autónoma, ¿no? Porque pues no tienen los conocimientos, y la única forma de emitir el voto pues sería con la asistencia de una persona de confianza, y si no hay una persona de confianza que les acompañe, pues en este caso de una persona de como funcionario de casilla. No encuentro yo otra opción, creo que esa sería la alternativa correspondiente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por sus intervenciones. Voy a dar lectura a las propuestas y a los consensos que hubo durante esta sesión. Es un resumen, no vienen absolutamente todos, pues por el tiempo que tenemos tan reducido. Sin embargo, todas las propuestas son consideradas, van a ser analizadas, ¿ok? Voy a empezar con accesibilidad en la boleta electoral. Diseñar boletas más sencillas, claras y comprensibles. Identificar relieves táctiles y numeración progresiva para identificar a las candidaturas. Considerar
boletas en braille y de alto relieve, aunque se reconoce que el braille no es funcional para todas las personas que tienen discapacidad visual. Utilizar un papel especial que permita distinguir la mejor marcación y evite manchas o confusiones. Ahí comentar que el papel de la boleta sí es especial, tiene un gramaje y características específicas, pero retomamos su observación y su consideración. Garantizar que las boletas sean accesibles sin que el uso de la tecnología complique su comprensión. Palabras en negritas para personas con debilidad visual y que se utilice o que se tenga a disposición una lupa. Aquí el consenso es que la accesibilidad debe contemplar distintas formas de percepción y no limitarse exclusivamente al braille. Punto número 2, capacitación y alfabetización. Implementar cursos de braille y de alfabetización electoral para personas con discapacidad visual. Generar espacios de orientación previos a la jornada electoral para explicar el proceso de votación y también quiénes son las candidaturas. Capacitar al funcionariado de casilla en atención y acompañamiento a personas con discapacidad visual. Manejo adecuado de documentación electoral. Sensibilización sobre distintos tipos y condiciones de discapacidad visual. Aquí el consenso es que la capacitación es indispensable tanto para ustedes como ciudadanía como para el personal que es del Instituto Nacional Electoral y las y los funcionarios de casilla que son nuestros vecinos y que nos apoyan el día de la jornada. 3. Uso de tecnologías y herramientas de apoyo. Desarrollar aplicaciones accesibles para consulta previa de candidaturas y simuladores del voto. Incorporar herramientas como audios explicativos, códigos QR, sistema tipo Navilens, inteligencia artificial. Explorar la votación virtual o anticipada como una alternativa accesible. Aquí el consenso es que la tecnología puede fortalecer la autonomía siempre que sea accesible, sencilla y segura. 4. Casillas especiales y condiciones de accesibilidad física. Instalar casillas accesibles a nivel nacional, es decir, en todo el país, y incorporar a dichas casillas computadoras o grabadoras. Ahí comentarles que nosotros en las casillas especiales tenemos también urnas electrónicas que cuentan con dispositivos de audio, pero se retoma esta observación de mecanismos auditivos de apoyo, espacios adecuados para personas usuarias con sillas de rueda. Mejorar las condiciones de infraestructura. Aquí se refiere a rampas, accesos amplios, espacios seguros y funcionales. El consenso es que la accesibilidad física y tecnológica debe integrarse en la instalación de casillas. 5. Autonomía, seguridad y secrecía del voto. Se expresó la preocupación de que las medidas actuales no son suficientes para garantizar la autonomía del voto. Se identificó como riesgo la influencia de terceros. Se reconoció que el acompañante de las personas, que sea una persona de confianza, es importante. El consenso aquí es que se requiere fortalecer el voto autónomo, libre de coacción y con plena secrecía. 6. Reconocimiento de la diversidad dentro de la discapacidad visual. Se destacó que no todas las personas con discapacidad visual tienen las mismas necesidades. El consenso es que las medidas deben diseñarse desde el enfoque diferenciado y no homogéneo. Hallazgos transversales. Existe una fuerte demanda por mayor difusión e información antes de la jornada electoral. Se reconoce la necesidad de combinar métodos tradicionales con métodos tecnológicos. La accesibilidad electoral debe abordarse desde una perspectiva integral, documental, tecnológica, física y humana. La sesión refleja una coincidencia central. La accesibilidad al voto no puede reducirse al uso de braille,
sino que debe construirse a partir de múltiples herramientas, ajustes razonables y apoyos diferenciados que garanticen la autonomía, la seguridad, la secrecía y la dignidad de las personas con discapacidad visual en el ejercicio de sus derechos electorales. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Les voy a comentar acerca de las actividades. Una antes, por favor, Javier. Acerca de las siguientes etapas. Las siguientes etapas y los productos que nosotros vamos a realizar van a ser la sistematización de resultados, la integración de hallazgos y la elaboración del informe final de consulta que se presentará también ante el Consejo General, ante ustedes, la ciudadanía y posteriormente a el Tribunal Electoral, puesto que estamos dando cumplimiento a una sentencia. Aquí, antes de concluir, quisiéramos agradecer nuevamente la participación y el apoyo que ustedes nos han dado para construir esta consulta, para difundir esta consulta y para que se generen estas distintas modalidades de participación. En ese sentido, agradecer el apoyo de los organismos públicos locales electorales, quienes también han estado acompañando los trabajos de esta consulta, a las juntas locales ejecutivas y juntas distritales del INE. Les recordamos a ustedes, como personas con discapacidad visual, que pueden seguir participando. Es decir, ya participaron en la consulta virtual, pero también pueden llenar el formulario cuyo enlace ha sido compartido en este chat. Asimismo, pueden integrarse a la mesa regional de la tarde, consultar los fechos y horarios. Bueno, hoy es la última y se realizaría a las 6 de la tarde. Y pueden acudir a los puntos de encuentro, que son las juntas locales y juntas distritales del INE. Esto es para que ustedes participen, ya sea en la sesión virtual o bien para que contesten el cuestionario y ahí los auxilien si tuvieran algún inconveniente o no tuvieran acceso a internet, una máquina, lo que sea. Lo que estamos tratando es de garantizar que ustedes puedan participar. También existen mecanismos de participación accesibles como la llamada telefónica a través de Indetel, los mensajes de voz, videollamadas. Y pues les reitero mi nombre, Mariana Sánchez Pérez, encargada de despacho de la Subdirección de Documentación y Materiales Electorales en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Por favor, estén pendientes de la página del Instituto y nuestro mecanismo de comunicación vía WhatsApp, que ahí estamos en contacto, para que conozcan el análisis que hará el Instituto Nacional Electoral con base en sus propuestas. Agradecemos sinceramente el tiempo, la disposición y la confianza que compartieron el día de hoy con nosotros. Quiero agradecer también al equipo de la DOE, a Mariana, a Yair, a Edgar, a Javier, a Alicia, a Dinora y Ángelo, a Cristian y a todo el personal de la unidad de género, pero sobre todo a ustedes que tuvieron la confianza y la paciencia también de conectarse y participar el día de hoy. Hoy no solo concluye una mesa de consulta, hoy nos llevamos aprendizajes fundamentales para entender mejor cómo, al construir procesos electorales accesibles, más incluyentes y más justos, mejoramos la democracia. Cada una de las voces deja huella en este proceso. Sus aportaciones serán analizadas. En nombre del Instituto Nacional Electoral, reiteramos nuestro agradecimiento. Y, por favor, Yair, si avanzas en las modalidades de participación, te deseo la voz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, pues les agradecemos su participación, el apoyo para difundir esta consulta, así como las modalidades de participación disponibles. Si me apoyas, Javier, regresando una diapositiva, por favor. De todas formas, les recordamos que pueden participar a través del cuestionario en línea, mismo que ha sido compartido en el chat. Asimismo, pueden continuar integrándose a las mesas regionales virtuales, que la siguiente sería el día de hoy en horario de 6:00 p.m. También están disponibles los distintos puntos de reunión acudiendo a la Junta Local o Distrital del Instituto Nacional Electoral más cercana. De igual forma, les reiteramos que existen mecanismos accesibles de participación individual, como lo son las llamadas telefónicas al número de INETEL al 800-433-2000. Repito el número, 800-433-2000. También videollamadas solicitadas vía WhatsApp al número 55-2110-9891. Nuevamente, al número 55-2110-9891. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. También pueden utilizar el correo que viene en la siguiente presentación, por favor, Javier. Al correo liliana.villagomez@ine.mx. Repito el correo. liliana.villagomez@ine.mx. Pueden hacernos llegar sus mensajes de voz, texto de WhatsApp, cualquier aportación es importante. Si lo consideran ustedes mejor por WhatsApp, correo electrónico, a los números ya mencionados, estamos pendientes. Y pues, sin otra cosa que decir, les agradecemos a todos por su participación. El día de hoy agradecemos sinceramente el tiempo, la disposición, todas estas aportaciones valiosas. También agradecemos muchísimo del apoyo y de las gestiones de las juntas y OPE y los OPLES para los puntos de reunión que se llevaron a cabo por esta mesa de consulta. Cada una de sus intervenciones contribuye a fortalecer este ejercicio y a seguir construyendo procesos electorales que sean más accesibles. Mi nombre es Jair Abraham Ponce Castellanos, soy encargado de la jefatura de Departamento de Almacenamiento y Distribución y fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y a nombre del Instituto Nacional Electoral les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias.